Bienvenidos y bienvenidas al Jacobino. Tenemos la suerte de contar en Historia Frigia con Enrique Moradiellos, que es catedrático de Historia Contemporánea por la Universidad de Extremadura. También es académico numerario de la Real Academia. Es discípulo de Paul Preston, de Gustavo Bueno, imagino que entre otros. Ha estudiado particularmente la Segunda República, las relaciones internacionales, sobre todo hispano-británicas, el franquismo y también teoría y metodología de la historia. A mi juicio es un historiador peculiar porque usa los clásicos y cita desde los griegos incluso Spinoza, y eso a día de hoy es un poco frecuente. Tiene muchas obras destacables que recomiendo mucho, que recomendamos, y bueno, para este caso le destacamos como autor por el motivo de en lo que vamos a tratar, como autor de la biografía de Negrín y de un libro muy reciente. Bueno, de traducción reciente al castellano, que es Franco, Anatomía de un dictador. Que este último yo creo que va a ser un libro imprescindible porque es muy bueno para profundizar en el tema. Es como una especie de triple ensayo, ¿no? En el que trata tanto Franco como el régimen, como la naturaleza de lo que es un dictador carismático, esa magistratura tan particular, el caudillaje. Y bueno, es un buen acercamiento para el tema del franquismo. ¿Está de acuerdo con la presentación?
Sí, no me reconozco de bien que sale, o sea, perfectamente, nada que decir.
Nada que decir, vale. Bueno, pues la idea es un poco hacer un par de preguntas sobre nuestro pasado en relación, pues, teniendo como ejes a Negrín y a Franco. Entonces, lo primero es un poco hablar de Negrín y queríamos preguntarle, pues, ¿cómo es que pasó de un personaje secundario, no un gran personaje, a llegar a ser a presidir la República? Entonces lo que queremos preguntarle es un poco quién fue y si llegó a ser un líder.
Pues respondo casi a la par sobre Negrín y sobre Franco, porque hay cosas sobre la vida de los dos que los pone estrechamente en contacto. Por ejemplo, que los dos son de la misma generación. Nacieron en 1892, Negrín en febrero, es un poco mayor, Franco en diciembre, pero 1892, época previa a lo que va a ser el desastre colonial del 98, el gran golpe a la concepción de España como nación, como potencia, como sujeto histórico que va a significar la pérdida del imperio en aquella catastrófica guerra hispano-norteamericana. Vivieron a la sombra de esa época, y sin la guerra civil ninguno de los dos hubiera tenido el protagonismo que tuvo, ninguno. En el caso de Negrín, desde luego, era un hombre, como has señalado, muy secundario, hasta el año 36, que fue elevado en medio del contexto ya de la guerra civil al Ministerio de Hacienda, casi por eliminación, porque los socialistas no tenían a otro que supiera de economía. Negrín había estudiado fisiología, medicina, química, e iniciado estudios de economía en Alemania, en los 10 años estudió en Alemania, pero y había sido, por tanto, el portavoz socialista en la Comisión de Presupuestos y de Hacienda de las Cortes, en el 31, el 33 y en el 36, en esos años. Por lo tanto, era el que sabía de cuentas y de presupuesto, y cuando a los socialistas se les encarga la cartera de Hacienda, que es esencial en cualquier gobierno, pero en la guerra también, porque la guerra se hace con armas y con dinero. Y las armas llegan porque hay dinero para abonarlos. Y si no, no llegan. Bien, pues en este contexto a Negrín le cayó la cartera de Hacienda y se hizo ya un poco más famoso. Y luego ya en la crisis del mayo del 37, cuando ningún otro quiso asumir la jefatura del gobierno republicano porque estaba perdiendo la guerra, porque estaba ya en mayo del 37 cantada la caída del Frente Norte, entonces se le precipitó, ¿no?, a la condición de jefe del gobierno de la República. Sin la guerra no hubiera llegado a esa cumbre, no hubiera sido más que un oscuro diputado y un gran profesor y también científico, pero escasamente poca cosa más. Y Franco, por el contrario, también lo mismo. era un general de división prestigioso, era un general de división de lo mejor que había en España, que tampoco es decir mucho, pero hay que decir las cosas, era de las mejores mentes de aquellas promociones militares que había entonces, y sin embargo no era el líder de la sublevación, estaba al servicio de otros, Sanjurjo, en el escalafón por debajo de otros, la Junta de Defensa Nacional que se instala cuando se sublevan unos cuantos militares en el verano del 36, la va a presidir Miguel Cabanellas, que es anterior en el cargo y capitán general de Zaragoza. Franco está en las Islas Canarias, que tampoco era una comandancia particularmente relevante de España, ¿no? Y sin embargo, la eliminación de unos, muerte de Sanjurjo, fusilamiento de otros en Barcelona, fusilamiento de Godet, eliminación en Madrid del general Fanjul, que había sido su superior y era superior jerárquico, porque fracasa la sublevación en Madrid, va dejando el escalafón de los jefes sublevados muy desnudo. Y Franco, que además es el que trae tropas, las tropas de África, y victorias, cuando los otros no las consiguen, va haciendo números para conseguir ser nombrado generalísimo, general de los generales sublevados. Sí. Sin la guerra, ninguno de los dos hubiera sido lo que fue.
Vamos a tratar, creo que va a ser mejor, primero un poco Negrín y luego un poco Franco. Porque cuando en la etapa que no es, que es solo un diputado, Negrín tiene un papel, por ejemplo, en la Revolución del 34, pero realmente lo que quiero preguntarle es más bien si Negrín, ¿qué juicio hizo de la Revolución del 34? ¿Y qué juicio hace usted también?
Negrín entra en el Partido Socialista en el año 1929. En aquel momento de politización de las clases medias, incluso de los intelectuales españoles, contra la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Es una entrada en un partido, él mismo lo señala, que lo hace a fuer de republicano. O sea, entra en el Partido Socialista porque para él es el mejor instrumento para llevar adelante el proyecto republicano, que para Negrín el proyecto republicano es el proyecto democrático, puesto que el rey Alfonso XIII ha bloqueado la conversión del sistema de la restauración en una democracia plena, como hubiera sido una posibilidad, puesto que ha sido un rey perjuro, porque prometió y juró la defensa de la Constitución de 1876 y cuando llega el golpe de Estado del 1923, no la defiende, ese rey ha hecho que la monarquía no sea un instrumento compatible con la democracia. Se hace republicano a partir de entonces. En el 29 entra en el Partido Socialista porque es el partido mejor para instalar la república y para sostenerla. Negrín lleva muy pocos años, exactamente desde el año 16 en España. Él se había educado en Alemania, se había formado desde el bachillerato en Alemania, había estudiado básicamente medicina, químicas y parcialmente ciencias económicas en dos universidades alemanas y vuelve a España porque Alemania pierde la guerra, está perdiendo la guerra en el año 16, la situación vital era muy complicada, ya no podía seguir adelante sus investigaciones fisiológicas y está casado con una rusa que es una nacionalidad enemiga de Alemania en la Guerra Mundial, con lo cual es preferible marcharse del país y vienen a España. En principio iba a ir a Estados Unidos y aquí recibe la invitación de Ramón y Cajal para que se quede en España y actualice, modernice la investigación fisiológica, en la cual él era un elemento puntero, un científico de vanguardia. Lo hace, pero se mete en política a partir del 29 y en el 31 le llaman a ser diputado y accede. Es el momento en que decide ir abandonando la investigación científica médica para dedicarse a la política. Lo hace siempre al servicio de las ideas de Indalecio Prieto y la socialdemocracia. Y es diputado en el 31, en el 33 y nuevamente en el 36. Se alinea con la facción socialdemócrata crecientemente enfrentada a la facción radical liderada por Largo Caballero, muy potente en los sindicatos, menos en el Partido Socialista, y es uno de los valedores, de los delfines, si se quiere, de Indalecio Prieto, el gran líder de toda esta facción. En el 34 adopta una posición muy equívoca. La posición es, vamos a apoyar una huelga general contra la entrada de la CEDA, el Partido del Catolicismo Político, en el gobierno, pero es una huelga general, no es una insurrección armada, que es lo que quería la parte radical bolchevique, llega a un compromiso equívoco y en Asturias y en otras zonas la insurrección no es una, es una insurrección armada, es una conquista del poder por las armas, es una sublevación armada contra el poder republicano y su constitución y no una mera huelga civil, huelga general. Es una posición muy complicada para Negrín, muy complicada. Participa de una manera, claro, orgánicamente muy poco comprometida. De hecho, es de los diputados que no es detenido. Se le inicia un proceso y se incoa un expediente de extinción porque no ven causa. Es el portavoz de los socialistas en el periodo que los otros están o bien en la cárcel, Caballero, o bien en el exilio, en el caso de Prieto, precisamente porque no hay causa contra él, no tuvo implicación ni orgánica ni personal directa en aquellas cosas, pero sí la responsabilidad política de que es el Partido Socialista quien convoca aquella huelga general que devienen, por ejemplo, en Asturias, en 15 días de conflictos bélicos armados de enormemente desgarradores, y con muchos muertos.
Sí.
Una pequeña guerra civil antes de la guerra civil. Bien, en ese contexto, la posición de Negrín fue que aquello fue un grave error, que no se tenía que haber hecho, pero se hizo, que lo que hay que hacer es desandar lo andado y volver a la coalición republicana socialista. La República necesita consolidarse en torno a una alianza interclasista, la clase obrera organizada por el socialismo reformista, socialdemócrata, va deviniendo socialdemócrata en la práctica, su modelo es la socialdemocracia alemana, es donde ha aprendido, y los partidos republicanos burgueses. Esos son los que tienen que ser el sostén social y también parlamentario en sus partidos de esta alternativa democrática. El Partido Socialista, a partir del 34, se divide en dos partidos, igual que su organización sindical. Y la guerra civil entre los socialistas, que es una verdadera guerra, a veces a tiros, es un elemento fundamental para el deterioro institucional de la Segunda República. Muchos, incluyendo Negrín, en el exilio dirán, lo que precipitó la guerra civil fue el estallido de una guerra civil en el propio Partido Socialista. Porque sin un Partido Socialista fuerte, faltaba un pilar fundamental de la estabilidad institucional del sistema democrático republicano. Y hay que tener en cuenta que las democracias en los años 30, en toda Europa, vamos a mirar geopolíticamente nuestro contorno, no a mirarnos el ombligo de qué pasó en España, ¿no? Las democracias desde el año 1919 al año 36 van cayendo una tras otra en toda Europa. La primera es Hungría en el 19, pero luego van a venir Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Yugoslavia, Bulgaria, va a venir Italia en 1922, cae también 1926 Portugal, cae Grecia en el propio año 36. Las democracias están como por proyecto político en retirada, en descomposición. Sí, la española es una de ellas.
Claro, es estupendo todo lo que comenta, son demasiadas cosas. Claro, porque algo que nos falta, sin duda, es una mirada comparativa, porque la democracia estaba en jaque en todas partes. Porque en Italia, en Alemania, luego también está estos comentarios de Marc Bloch, por ejemplo, de que la sociedad francesa, a partir del 36, con el tema del Frente Popular, desconecta un poco de la democracia. Entonces, son pasados que son siempre incómodos. Pero bueno, yo quería preguntarle, porque es muy importante lo que ha dicho del tema de apoyar la coalición republicana, porque algo que me llamó a mí la atención cuando leí su biografía hace tiempo es que él estuvo a favor incluso de dividir el PSOE para apoyar el gobierno en el semestre del 36, y que eso, por ejemplo, tiene Santos Juliá un artículo que hace un poco de historia ficción o historia, como se dice, virtual, que a usted creo que no le gusta mucho, pero claro, es que uno no, es un poco inevitable pensar en esos contrafactuales de que había esa opción de apoyar el gobierno y estabilizar un poco, y Negrín precisamente estaba en esa línea. O sea, usted no estaba, por ejemplo, es que ahora parece que se mezcla todo mucho, ¿no? Entonces, es como que había más opciones aparte de Franco o el comunismo, ¿no? ¿O qué
piensas? Por supuesto. En la República, bueno, no es una tesis mía, es una tesis que yo recojo, pero que han argumentado antes que yo, para España y para toda Europa, muchos otros y muchos más ilustres historiadores. La dinámica política en los años 30 Y esto lo vamos a entender aquí enseguida porque casi casi en algunos casos, mutatis mutandis, vivimos sobre la misma situación. La dinámica política en los años 30 y en los años 20 en toda Europa no es un conflicto bipolar. No es un conflicto bipolar. No hay dos polos que combaten entre ellos y pugnan y el resto son enanitos secundarios. No. Es un conflicto triangular, como mínimo triangular. A saber, desde la Primera Guerra Mundial, ya durante la Guerra Mundial, la destrucción del orden liberal anterior, el efecto devastador que la guerra total provoca en las sociedades europeas, tanto si son beligerantes como si son meramente neutrales, pero son afectadas por la guerra, ese efecto devastador de la Primera Guerra Mundial, que quiero subrayarlo, eso es el origen del siglo XX, la guerra total del 14 al 18, que moviliza a más de 70 millones de jóvenes en armas de 18 años a 30, que va a consumir la vida en solamente 4 años y pico de nada menos que probablemente 13 millones de jóvenes, que encima deja una población tan depauperada que cuando viene la crisis de la gripe del 18 se lleva a casi un tercio de la población europea, que llevaba 3 años sin comer lo suficiente y sin carbón para afrontar los inviernos. Bien, en ese contexto casi apocalíptico, que se creía que no podía ser peor, la gran guerra del 14 y 18, en ese contexto van surgiendo alternativas de reorganización de la convivencia civil, de la actividad económica, de las formas de representación, de las formas de autoconcepción, de todo. ¿Por qué? Porque la guerra ha dislocado las cosas. No se vive igual en un estado de guerra donde empiezan a morir en masa civiles, pero no combatientes. Porque de las guerras contemporáneas, lo que menos mueren son a veces soldados. Lo que más mueren son civiles. Porque tan importante para la guerra es el minero que saca el carbón, el bombero que apaga un incendio, o el estibador que hace sacar o entrar la mercancía a un buque, que el soldado que está de centinela. Es más importante matar a todos los ferroviarios que puedas para que no haya movimiento ferroviario, a todos los estibadores para que no haya carga y descarga, a todos los bomberos para que una bomba no sea apagada por el cuerpo de bomberos, que matar a un soldado. Y resulta que de la que matas a un estibador, a un ferroviario o a un bombero, te matas a los que viven al lado. Es decir, en la Segunda Guerra Mundial más de la mitad de los muertos son civiles. ¿Por qué? Porque son objetivo legítimo de guerra. Porque son ya un objetivo de la guerra. Bien, pues en este contexto, esa guerra total destruyó las formas de representación política, los canales institucionales, las formas de actividad económica, las formas de representación conceptual. Que las vanguardias aparezcan en la Suiza neutral indica hasta qué punto hay vanguardia. Y la palabra es una terminología militar. Desde entonces tenemos léxico militar para explicar las cosas. Frente popular, combate, cruzada, pugna, batalla, vanguardia, retaguardia, y nos entendemos a la perfección. Incluso los partidos hacen milicias, que no son soldados, pero se parecen. Van con correajes o atuendos, desfilan como si fueran soldados, aunque no lo son, son milicianos. Y pues en ese contexto, tres alternativas surgen que son distintas. La alternativa liberal democrática, que va a intentar integrar, reorganizar la sociedad según dos patrones. El derecho de voto, que hace que el ciudadano que ha dado la vida o sus hijos por el país pueda determinar la función política, y la provisión de servicios sociales a cargo del Estado. Son las dos cosas, el pacto social democrático. Hay otra alternativa, la alternativa que en Alemania, por ejemplo, en Austria, se va perfilando, que es el régimen instaurado según los principios militares. La doctrina militar, la disciplina militar aplicada a la sociedad, la militarización de la sociedad. Alemania en 1918 es una dictadura militar. Austria es una dictadura militar. Hungría es una dictadura militar. Y una tercera alternativa que desde el 17 ya no es una algarada, sino un régimen en sí. Los bolcheviques, el poder soviético. Digámoslo así, reaccionarios autoritarios y también luego totalitarios. Demócratas reformistas y revolucionarios son tres familias políticas que compiten en una lucha triangular donde a veces unos salían contra los otros y los otros contra uno. Esa pugna triangular en España está presente. Entre el año 31 y 36 se aprecia en las alternativas políticas, en las distintas insurrecciones. y en el contexto español, que es a lo que vamos, la alternativa reformista democrática va siendo destrozada en tenaza por la oposición compartida y a veces incluso coyunturalmente coetánea de los reaccionarios de un lado y de los revolucionarios del otro. Porque muy poco en común tiene Azaña con Durruti o Dolores Ibárruri, pero menos en común tendrían también algunos que estarían en las derechas, como Lerroux, con Calvo Sotelo o con José Antonio Primo de Rivera. Y cuando estalla julio del 36, uno se ve obligado a tomar partido porque a veces el partido te toma a ti. Has quedado en un lado o no de la trinchera.
Sí, esto que las dos Españas no son la causa, sino la consecuencia, ¿no?, de la
es
guerra.
Un fenómeno resultante de la pugna triangular, donde la alternativa, por decirlo así, de resolución de aquellas tensiones que son enormes, de aquellos problemas que son gravísimos, pero no tan extraños que no estén en toda Europa, ni tan imposibles ontológicamente que no hubieran podido ser abordados sin el recurso a las armas. El recurso a las armas fue una opción, y una opción meditada, una opción a veces calculada, no en toda su magnitud por todos, pero asumidos los riesgos por los que la llevaron adelante.
En España había una pequeña diferencia en el sentido de que, mientras que otros países europeos estaban más brutalizados por la Primera Guerra Mundial, tal vez en España había un desequilibrio entre un ejército africano más brutalizado y una sociedad menos brutalizada, ¿puede ser? ¿Eso tuvo que ver con un exceso de... Es que yo, por ejemplo, usted sabrá más, pero detecto como una especie de exceso de confianza en los republicanos al tratar ciertas cosas en la Segunda República, y entonces es como que muchas veces vemos la historia de la Guerra Civil teleológicamente, ¿no? Y en realidad es que ellos tenían cierta confianza en la República, ¿no?
Desde luego, las percepciones, tanto de los republicanos como de sus adversarios, a la derecha o a la izquierda, son un elemento determinante en la conformación de las dinámicas políticas. Porque no importa que tengan o no razón, sino que lo vieran así. Claro, porque ese es el factor que opera en las situaciones. La República llega en el año 31 cuando toda Europa ve caer las democracias. Va a la contra. En el 31, la aparición de la Segunda República en un proceso de transición pacífico, negociado, el rey se marcha. Los monárquicos ceden el poder a los republicanos, negocian un traspaso de poderes e incluso condiciones. Y esa llegada pacífica, festiva, de abril del 31, que es la que nos ha quedado, la República, la niña bonita de la primavera del 31, efectivamente fue así. La República llega porque muchos republicanos están hartos del monarca, porque muchos republicanos han dejado de ser republicanos. Piense lo siguiente, el presidente del Comité Republicano Socialista es uno de los últimos ministros de justicia del rey Alfonso XIII cuando era rey constitucional. La primera presidencia de la República se le ofrece al presidente de las Cortes del año 23, que es Melquíades Álvarez, el diputado reformista, que se van haciendo republicanos porque el rey les ha fallado, el rey ya es incompatible con la democracia, porque no se puede volver al 23 como si no hubiera pasado nada después de 7 años de dictadura y de suspensión gubernativa por orden real de la Constitución, violando la Constitución. Eso no se puede hacer. El rey es responsable de lo que ha pasado. Entonces, en ese contexto, la República viene con el aplauso de prácticamente todo el mundo. Ni el ejército, por muy monárquico que pudiera ser en su mayoría, que lo era, aunque había grandes pocos republicanos, estaba objetando que el régimen era legítimo. Era resultado de la opinión general, expresada en unas elecciones municipales que no eran generales, pero que se convirtieron en plebiscito de facto y no de jure. Ahora bien, 6 años después, aquella república ya no existía. Estaba dinamitada. La república festiva de abril de 31, en el 34, tuvo una insurrección militar contra el orden republicano de un partido que 2 años antes estaba en el poder y había traído esa república y había aprobado esa constitución. Y poco después, en julio del 36, saltaba por los aires por una insurrección militar de mucha extensión y gran calado. Por lo tanto, son en 5 años cosas muy distintas, ¿Qué había en España? Al principio la conciencia de que el país lo había hecho bien, de que la República estaba para continuar y para durar, pero acometió demasiadas reformas y desafíos en muy poco tiempo y a veces con políticas muy incorrectas, muy exclusivas, muy fragmentadas. Y esto correspondía a la situación del país. Había muchos partidos muy débiles organizativamente, con muy poca tradición política democrática, y a lo largo de esos años, del 31 al 36, la ideología de la violencia, la legitimidad del uso de la fuerza para imponer las ideas, se fue extendiendo entre la sociedad española y en algunos de los grupos políticos que eran decisivos para la estabilidad republicana, esencialmente dos: el movimiento socialista, que era el mejor organizado de las izquierdas, el que tenía representación en casi todos los pueblos de España, el que tenía portavoces, líderes capaces, y en el otro lado, el catolicismo político. Ninguno de estos movimientos era al principio tendente a usar la fuerza. Al principio eran inmunes, pertenecían a una tradición cultural, digamos, civilista y pacífica. Pero entre el 31 y el 36, como en toda Europa, porque ese es un fenómeno transeuropeo, la legitimidad de los usos de la violencia, las doctrinas vitalistas y racionalistas, las llamadas no al voto, que es de burgueses, no son hombres, sino a las armas, que es donde un hombre, el héroe, se forja, esas fueron calando enormemente en una sociedad que además era muy joven. Dominaban los jóvenes. Y los jóvenes, por definición, vienen a saltar los cielos y a hacer como un Dios creador en el comienzo del día de la creación, todo de planta nueva. Lamentablemente, eso pasó aquí, pero pasó en Alemania, pasó en Italia, intentó pasar en Francia y lo detuvo la tradición constitucionalista y liberal desde 1789, y también que allí el ejército se mantuvo íntegro al servicio de la autoridad política. En España lo grave es que la división política española se reduplicó en el ejército, y eso es gravísimo.
Sí, lo que pasa es que aquí, es que a mí me encantaría hacerle preguntas y sobre estos temas, pero bueno, la idea es un poco más tratar por otros temas, pero es imprescindible tratar estos temas con un poco de profundidad, porque muchas veces la Segunda República se ve de una forma muy dual y muy maniquea, ¿no? Pero bueno, si volvemos, es que me gustaría saber qué juicio hace usted, por ejemplo, de el por qué o el hacia dónde iba Largo Caballero, porque realmente cuando uno lee, por ejemplo, el tema de Santos Juliá, no acaba de haber una teoría revolucionaria o un plan, es algo muy equívoco, como comentaba usted, y entonces es que es algo que se destabilizaron la República, pero tampoco tenía muy claro dónde ir, o sí.
No sé, bueno, sí, la izquierda socialista evidencia los zigzagueos de también las izquierdas europeas ante un fenómeno, el fenómeno de la aparición de los totalitarismos de masas y con implantación de masas. Resulta que el dominio de la calle no es nuestro. El dominio de la calle combaten con nosotros movimientos civiles de masas que son capaces de movilizar tantos obreros o tantos campesinos o tantos burgueses o tantos empleados públicos como nosotros o incluso más. El fascismo italiano no son cuatro curas generales y, digamos, financieros. Son masas, son gente que domina territorios, que domina barrios en Madrid, en Barcelona, en Valladolid, en Bilbao. Y esto es un desafío para las izquierdas, porque por definición el pueblo tendría que estar con nosotros, pero el pueblo ahora se está yendo a veces electoralmente y a veces en manifestación con los fascistas o con los nacionalsocialistas. De repente descubren que la mística de la nación integral, la mística de la redención palingenésica a través de la nación, tiene más atractivo que la lucha de clases, que la reivindicación de la revolución, que el servicio a la nación es más atractivo para estos campesinos, incluso jornaleros u obreros, que la mística de la revolución y la redistribución proletaria. Y ante ese desafío caben dos cosas: competir con ellos, luchar con ellos, hacerse más radical, atraer a esa gente por las izquierdas reformistas que han perdido Alemania, que han perdido Austria, que temen lo que pueda pasar en Francia, se descomponen en los que creen que hay que aliarse con esas burguesías que pueden ser el freno al fascismo, lo hará hasta Stalin a partir del 34 cuando cae Alemania, o hacerse más radicales y combatir con los comunistas para atraer al movimiento socialista bolchevizante a esas masas, por ejemplo, anarquistas o a los socialistas descarriados que van a la Falange. Es una política que sabemos que dividió, que debilitó al movimiento socialista, que hizo más difícil la convivencia en la democracia y que creía una cosa, creía que si apostamos por la movilización en la calle, nos ganamos la calle y haremos que los republicanos que están en el poder sean más radicales en sus decisiones. La pregunta obvia que diría Prieto, ¿y qué pasa con el ejército y con las fuerzas de derecha si dan el golpe? La respuesta de Caballero es de una ingenuidad pavorosa, pero también de una credulidad pasmosa. El proletariado en una huelga general será capaz de tener un golpe militar, porque no van a matar a todos los obreros. Alguien tendrá que trabajar. No se le ocurría lo que estaba pasando desde el 33 en Alemania, que a todos los obreros no, pero que tú vas liquidando a algunos en una limpieza ejemplar y la limpieza ejemplar te elimina al díscolo inmediato, pero mete en el cuerpo a los otros tal terror que van a obedecer sin rechistar. Esos son los juicios ejemplares y la limpieza selectiva que van a llevar a cabo los sublevados. Entonces la política de la izquierda socialista es suicida, porque su propia análisis de situación es equivocado y por lo tanto la práctica es perversa. Es exactamente lo contrario de lo que pretendían. No atraían a favor de la República, sino que generaban el caldo de cultivo a favor del golpe militar para acabar con el desorden. Es desastroso. Prieto, en distintos discursos, el propio Negrín, en varios discursos, alienta sobre ello. Yo quiero recordar que Prieto tiene un texto tremendo cuando empieza la guerra y se le pide que hable en la radio para animar a los combatientes contra la sublevación. Y él dice al principio, no quiero hablar, porque si tengo que hablar diré que tanta culpa tiene un Francisco Franco de lo que está pasando, como otro Francisco, Francisco Largo Caballero, por la quiebra del orden social que va a dar aliento a los sublevados. Eso es un análisis de la situación que mantendrá esta parte de los socialistas hasta después y en el exilio. Siempre creerán que la República fue incapaz de mantener el orden público y la paz social, y que la pérdida de este valor, que es un valor muy importante para la población, que quiere tranquilidad. No es cierto que la gente quiera algaradas permanentes e inseguridad jurídica y no saber si mañana estaré en mi casa o vendrán a matarme de uno u otro lado. Lo que quiere, por el contrario, es tranquilidad, que sus hijos vayan a la escuela, que sus negocios funcionen, que sus rutinas diarias y cotidianas, a ser posible, sean tranquilas y pacíficas y que ni la vida ni la hacienda sea un riesgo permanente. Es lo que Hobbes diría, para que el hombre no sea un lobo para el hombre, que haya alguien que mande y un orden, porque es preferible la injusticia al desorden. Es un tema tremendo, pero en filosofía política sabemos que es así. Hay un dicho, un aforismo muy traducido en muchas lenguas que dice, se dice que es de Goethe, prefiero la injusticia al desorden. Traducido a nuestra época, más vale 100 años de dictadura que un día de anarquía. Este sentir popular era también el de las masas republicanas.
Claro, es que son muchas cosas. Yo lo siento, pero saltamos a otro tema, ¿vale?
Yo me voy por los cerros de Úbeda y pido perdón.
Es muy interesante. La pena es no tener una serie con usted y que nos fuese contando más. Porque yo quería tocar un tema que es el tema de la idea de España y la izquierda. ¿Siempre la izquierda tuvo estos problemas a la hora de decir España? Por ejemplo, en el caso de Negrín, tenía un problema con la palabra. Y luego el tema de... cuénteme esto y luego le digo otra cosa.
Bueno, pues radicalmente no. El actual problema que tenemos desde la transición, desde el final del tardofranquismo, en las tradiciones de izquierdas tan plurales que hay en España, una socialista derivada de la guerra, firmemente anticomunista, otra comunista, derivada del Partido Comunista y su oposición, que fue muy heroica muy costosa y a partir del 56 además muy inteligente con la política de reconciliación nacional, de la tradición de los nacionalismos periféricos, que es otra tradición, a veces se ve de izquierdas, es discutible, pero en la dinámica del antifranquismo aparecían como tal, una tradición también que ha desaparecido, pero que era importantísima en España, ¿eh? La tradición anarcosindicalista y libertaria, que yo creo que en gran medida tiene todavía sus epifenómenos en Cataluña, sobre todo. Estas distintas izquierdas, que son diversas, que se mataron entre ellas en la guerra y antes de la guerra, que convivieron mal que bien luego en el exilio en distintas organizaciones, empiezan a tener un problema con la idea de España, para empezar, y la propia palabra de España en el tardofranquismo y a lo largo de la transición. Previamente es inconcebible, es que es absurdo. El Partido Socialista Obrero Español, como bien dice la palabra, es Partido Socialista Obrero Español. El Partido Comunista de España es Partido Comunista de España. En la tradición anarquista, que son más bien federalistas iberistas, el término es Iberia, pero Iberia incorpora todo. La Federación Anarquista Ibérica, la Organización de Juventudes Libertarias, en fin, son todas unas tradiciones iberistas del 68 en adelante. Aunque tengan en cuenta que la potencia de la idea iberista, mucho más en Portugal que en España, es desde el año 68 en adelante un elemento esencial del siglo XIX. Es que hubo mucha fuerza del iberismo. No tienen ningún problema con la idea de España. España es una nación política decantada a lo largo de la historia, que se puede hablar como tal, como nación, con los Borbones, porque el decreto de Nueva Planta y toda la legislación posterior de Felipe V ya utiliza, aunque a veces es el plural de las Españas, que es el anterior, ya es el Reino de España, ya es la Real Academia Española, 1713, ya es la Real Academia de la Historia de España y el Mundo Hispánico, 1735, ya la intitulación exterior es el Rey de España. Previamente no, efectivamente. En el periodo de los Austrias, incluso en el periodo de los últimos Trastamara, la noción es Castilla y Aragón o las Españas. Pero se utiliza España sin ningún problema porque se comparte el sustrato común de que España es el producto primero de la Ilustración y luego de la Revolución Liberal, que ha hermanado a distintos hombres, ciudadanos, de los territorios históricos diferentes, Reino de Castilla, de Aragón, Principado de Asturias, Señorío de Vizcaya, Reino de Granada, todos ellos en la nación común de los españoles. Así la define ya la primera Constitución Española, liberal, 1812, y subrayo, la tercera que hay en el mundo, después de la americana y de la francesa. Y una Constitución, 1812, que era para la España que entonces era no la España peninsular, ni siquiera la España actual constitucional, sino también México, también Argentina, también Filipinas, también las Islas Mariannas. Esa constitución es el modelo para el constitucionalismo, el liberalismo de México. Y ojo, por muy poco, si hubiera salido el proyecto constitucional 1812, la capital de esta España en dos continentes se hubiera desplazado a Ciudad de México. Si hubiera caído Cádiz, que estaba asediada, la idea es, como hicieron los portugueses, trasladar la corte de Lisboa, que está en peligro, a el Brasil. Nosotros nos hubiéramos ido a México. Era una opción que pedían los diputados de México. Oiga, que aquí somos muchos más, hay riqueza, se está defendiendo en Bailén, en Cádiz, la corona española, la Constitución española, con dinero que viene de allí, porque son los que financian esa guerra, y lo lógico sería que, como hacen los portugueses, si ustedes están a punto de caer, trasladen las Cortes a México. Qué curioso hubiera sido ese fenómeno, ¿no? Pero lo que quiero subrayar es que esa Constitución dice que España es la nación común de los ciudadanos españoles en ambos hemisferios. La igualdad política, el hecho de convertirnos en ciudadanos, la participación en la gestión del Estado, la división de poderes para que no haya una autoridad despótica, pero tampoco la autoridad amotinada del pueblo salvaje. Todo eso va codificando una nueva idea de España como nación política de los españoles, decantada por siglos, como todo en la historia hay antecedentes, pero un antecedente no es un consecuente. España como nación, yo creo que antes del 18 no existe, pero los antecedentes que van labrando España como nación, desde luego que la unión dinástica de Castilla y Aragón tiene algo que decir, hombre, y Zelaya sí tiene que decir, tanto que lo supieron los protagonistas, los de la época, y desde fuera los que nos vieron.
Sí, sí.
No sé si te he contestado. La respuesta radical, la izquierda española nunca tuvo problema con la nación española, que era un elemento de ruptura del antiguo régimen, de los poderes feudales, el poder monárquico despótico y de los poderes religiosos que impedían el desarrollo de la sociedad civil, porque la idea de nación es una idea revolucionaria desde finales del 18 y a lo largo de todo el 19.
Sí, que esta frase de Argüelles en un discurso que nación española significa que todos hemos venido con los mismos poderes.
Que tenemos los mismos derechos, que estamos sí. En igualdad de condiciones y de oportunidades. Es difícil entender también lo que querían decir a veces con esa igualdad, pero lo que está claro es que jurídicamente era muy distinto. Que tuvieras derecho de propiedad, o derecho de residencia, o derecho de iniciativa, romper un gremio y iniciar una empresa, a no tenerlo. La limitación gremial, la limitación estamental, la limitación de soberanía jurisdiccional, eso es lo que rompe la idea de ciudadanía.
Es que nos hemos desviado un poquito, porque...
Sí. Siempre me desvío, son de nuevo.
No pasa nada. Pero, ¿por qué cree usted que la izquierda española mayoritaria, con más representación, ha roto con la idea de España en el tardo franquismo, en la transición, como decía usted?
Pues en primer lugar, yo creo que como reacción muy comprensible psicológicamente, muy discutible doctrinalmente, contra todo lo que eran los apoyos básicos del franquismo, como institución, como régimen de dominación institucional y como, digamos, doctrina o universo mental que lo alimentaba y que le daba un enorme poder social. Porque esto es lo que las izquierdas saben, pero a veces no quieren reconocer. Es el debate de Claudín con Carrillo a lo largo de los 60. El franquismo tiene base social. Hay muchos franquistas en España. ¿Cuáles son estos doctrinales, principios doctrinales? En primer lugar, la afirmación de la indiscutible unidad de España. Segundo, que esa definición de España es la nación católica. España es una nación católica. Y si no es católica, no tiene sentido. Marcelino Menéndez y Pelayo dirá aquello: si no somos por unidad de espíritu católicos, volveremos a la España de los arébacos y de los betones, a los reinos de taifas. No hay otra unidad. Esto es un concepto muy prodomo suo, naturalmente. El concepto que hace que la concepción básica del principio de argumentación de la nación española no es político, no es la igualdad de derechos, no es la misma igualdad de oportunidades, no es la ruptura de los poderes fraccionarios feudales o religiosos o despóticos reales, sino la nación católica. En Polonia, la nación se define de la misma manera. Polonia no existe institucionalmente desde el reparto del siglo XVIII, pero cogidos entre un territorio que es luteranos alemanes y rusos ortodoxos, el catolicismo, ir a misa, ofrendarte al Dios de los católicos, tener como preceptor al sacerdote católico y hablar la lengua de estos misterios, de estos oficios, crea el contexto del nacionalismo completamente católico de los polacos y dura hasta 1919, que vuelven a establecer su nación. Y lo mismo, la definición del nacionalismo irlandés frente a los británicos es la confesión de fe católica. No somos anglicanos, tampoco seremos luteranos, tampoco vamos a dejar de hablar inglés, pero hablamos inglés para ir a misa católica. Esa es una diferencia sustancial, porque la construcción de las identidades nacionales no nació con Adán y Eva, si es que existiera. Es un proceso de conformación, de aportes diferentes, que a veces borra unas identidades para crear otras sobre los arrabios y los aluviones. En España, ese concepto de nación católica tiene tal fuerza que el otro concepto liberal, el otro concepto republicano, que era tan potente, que compartían por igual una hazaña que un negrín, que gritan, que sus discursos terminan ¡Viva España! Que no es arriba España. ¡Viva España con honra y sin borbones! La revolución es que es el 31. Una y otra vez, ¡viva España! Primer elemento de los fines de guerra de la República Española, la defensa de la integridad de la patria española. ¿Contra qué? Contra la posibilidad de que los alemanes, los italianos o los portugueses nos roben una sola de los centímetros del territorio que define la nación española. Eso, cuando llega el franquismo, parece que es compartir el nacionalismo franquista. Pero es que el nacionalismo, como el ser de Aristóteles, se dice de muchas maneras. Hitler era nacionalista alemán, pero Willy Brandt también. Hitler utilizó el himno alemán, que además viene del 18 en el Tercer Reich, pero la República Federal Alemana no cambió el himno, que sigue siendo el mismo, le cambió la letra, que es otra cosa. Son los colores, los cambió Hitler, que hizo de la Cruz Gamada el emblema nacional, pero el emblema que tiene hoy Alemania es el mismo que tenía el Segundo Reich, con el Imperio Guillermino, con el Kaiser Guillermo, el que fue a la guerra en el 14-18, el que también se unifica en 1871 y va a la guerra contra Francia. Con independencia de los regímenes, incluso la Alemania democrática, es decir, la comunista, mantuvo esos colores, que son los de la nación alemana. ¿Qué quiero decir con esto? Que la idea de nación ni es fascista, ni es católica, ni es por sí solo republicana, ni es socialista, ni es anarquista. Es transversal. O debiera ser transversal si es nacional, porque si no, no tiene sentido. La discusión de una identidad nacional española en las izquierdas, como si fuera una mancha derivada del fascismo, omite que es anterior al fascismo, que es anterior al siglo XVIII, que es anterior al XIX y demás. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Es quedar capturado por la dialéctica de los enemigos de la nación española, que los hay, son muchos, creer que afirmándote como nacional español, con una identidad nacional española, lo que estás haciendo es declararte fascista. Es tanto como decir que ser alemán es ser hitleriano. No lo es. Y si no, explíqueme por qué. Incluso en las elecciones del 32, casi la mitad de los alemanes votaron contra Hitler. Y ya era difícil este año votar contra Hitler.
Claro, pero sin embargo, es muy frecuente creer eso. Y realmente no es como darle la razón a Franco en el sentido de que ¿la izquierda española no tendría nada que ver con España?
Bueno, es darle la razón a Franco si esa izquierda española dice que no es española. Claro. Pero es que la izquierda española anterior, aquella que combatió a Franco con las armas, no ahora que ya está muerta y tiene 40 años que no está, aquella que lo combatió, combatía el grito de ¡Viva España!
Claro, pero, y eso está olvidado.
El himno de Riego, ese que tanto gusta a algunos, es una afirmación de la defensa de la integridad y de la soberanía de España. Porque el himno de Riego de 1820 no cambia la bandera y no cambia el concepto de España. Lo restablece, precisamente. Oh. Restablece. Yo entiendo que esto para algunos que nacieron ayer, que viven presentistamente, que son adanistas, y ese es un mal de nuestro tiempo, pensar que todo se nació y los derechos humanos son los que son desde los neandertales, y no es verdad, y no es verdad. Esto es difícil de entender, pero es que es así. Aquellos que se opusieron con armas y la mano a Franco no fueron solo nacionalistas catalanes que luchaban por la independencia de Cataluña o la independencia de Euskadi o la independencia de Galicia o de Canarias o de Asturias o de lo que tú quieras. Lucharon por la República Española, cuyo primer precepto es que España es una nación que integra, bueno, es una nación de hombres libres, tal, tal, y trabajadores de todas las clases. Pero es que el himno de Riego invoca, vindica la nación española que ha sido ultrajada por el absolutismo monárquico, que hace de la nación un mero atributo del soberano, una propiedad. Lo que dicen los liberales españoles es que la nación no es propiedad de ninguna dinastía, de ninguna persona. Al contrario, el monarca es el primero de los servidores públicos de la nación. Dicho rápidamente, en términos para entendernos, de la Constitución de Cádiz, por encima de la ley constitucional no está ni el rey. Esto es toda una declaración de principios. La nación nos antecede, nos constituye, nos conforma y es orgánicamente articulada como nación política. Eso es lo importante de la Constitución de Cádiz, que da la primera manifestación como nación política de algo que está ahí combinándose, previamente existiendo, porque lo que no se puede decir es que antes de ese momento, a lo largo del 18, los elementos de unión, de fusión, no estuvieran ahí. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy rápido. ¿Cómo es posible que si América fuera solamente propiedad de la Corona de Castilla, participaran tantísimos comerciantes que no son de la Corona de Castilla, sino del Principado de Cataluña, en los beneficios del imperio? ¿Cómo es posible que hubiera virreyes que nacieron en Barcelona, o en Gerona, o en Menorca, por no decir que nacieron en Lugo, o que nacieron en Mieres, o que nacieron en Tenerife? Porque ya estaba existiéndose de facto, antes que de jure, los componentes que luego van a permitir que la experiencia real diera el salto a la conciencia de representación. La nación política española es esto. Ya hemos estado haciendo lo que los españoles, cuando van a América, ya son súbditos del mismo rey, de la misma corona, luego ciudadanos del mismo estado, porque no se distinguen ni por regiones ni por componentes de antiguo régimen.
De alguna forma, ¿está usted de acuerdo con que la izquierda española rompió con su pasado en la dictadura franquista, no?
Bueno, yo te sería más prudente, porque creo que hay distintas izquierdas.
Yo creo
que hay una tendencia en las izquierdas que es muy, muy clara. En las izquierdas, digamos, más marginales, las que tuvieron menos peso, y la tienen todavía a lo largo de la transición, las que creyeron que iban a dominar y fueron dominadas o extinguidas, en la tradición comunista, por ejemplo, y anarquista en particular, hay una tendencia a poner en cuestión la nación española, subdividiéndola fraccionariamente en todo lo que pueda surgir. Por ejemplo, 17 autonomías u otras tantas. Pongamos que se descompone Extremadura en dos nuevas regiones, que pudiera ser Cáceres y Badajoz, o que Andalucía, que es demasiado grande, se descomponga en la oriental y la occidental, o que pudiera ser tal cosa, ¿no? Bien, pues siendo esto así, o que se reconfigurara y que Navarra entrara con las provincias básicas, o el Bierzo de León entrara en Galicia, o que Cantabria, las Asturias de Santillana, se uniera a las Asturias de Oviedo, podríamos volver otra vez a recomponer el puzzle. Pues si cada uno de ellos son micronaciones surgidas de la fracción, del fraccionamiento de la nación española, eso es un potencial resultado histórico. Algunos lo entenderán deseable, otros creemos que es temible. ¿Por qué? Digo sencillamente, porque los procesos de fragmentación y secesión de una nación a lo largo del 19 y 20, normalmente, en más del 90% de los casos conocidos y registrados, me limito al estudio de David Armitage, Guerras Civiles, son procesos surgidos en conflictos bélicos. Los procesos que tenemos de fragmentación de una nación anterior, en al menos dos, pero no en 17, siempre han sido cruentos. Han generado mucho sufrimiento. Y el resultado, por ejemplo, el Cáucaso, por ejemplo, Moldavia, por ejemplo, Transnistria, por ejemplo, el grave problema en Lituania, Letonia, Estonia, por ejemplo, no sigo. Para no hablar de aquí, para hablar de otros territorios, por ejemplo, Crimea en la actualidad, la Ucrania rusoparlante, la Ucrania oriental, esos procesos nunca han sido pacíficos. Y yo no quisiera, a lo mejor en España un fraccionamiento podría ser negociado y pacífico, no digo que no pudiera serlo, pero 17 no lo serían. ¿Por qué? Porque por probabilidad estadística, nos lo dicen los analistas, es muy difícil. ¿Dónde ponemos el límite de la Galicia soberana? ¿En el Bierzo o contra el Bierzo? ¿Dónde ponemos el límite de la Cataluña soberana? ¿En Perpiñán? ¿En qué parte del Valle de Arán más o menos cercano? ¿Qué pasa con las provincias orientales de Aragón? ¿Hasta dónde llega Castellón? Son problemas muy dramáticos que se plantean ya en pequeña escuela de provincias, pero que podrían ser motivadores. Ya lo hemos visto en la crisis secesionista del 17. Menos mal que no corrió mucha sangre. Menos mal. Pero pudo haber corrido. Por lo tanto, ¿qué tengo que decir? Que una parte de esas izquierdas apuestan y juegan con fuego. Yo creo que otras no. A mí me parece evidente que el primer gobierno largo socialista de Felipe González un vicepresidente como Alfonso Guerra tenía bien claro lo que era el concepto de España. Lo tenía bien claro. Negociaran mal, bien aquel momento, son cuestiones distintas, discutir la unidad a la articulación de la nación como federal. Y el Estado de las Autonomías es un Estado federal. Pero el nacionalismo alemán, siendo federal, no pone en cuestión la unidad nacional.
Sí, antes decía usted, por ejemplo, el caso de Riego, pero, por ejemplo, si vamos a la Primera República, la bandera es la rojigualda y es una nación multiestatal. O si uno lee a Pi Margall, habla de España sin ningún problema, no dice Estado español.
Claro, y Castelar no digo nada todavía.
Claro, bueno, pero Castelar, por ejemplo, es más derechizado, pero bueno. Pero vamos, Pi Margall, por ejemplo, o tantos que podemos poner de ejemplo. Pero bueno, vamos a volver a la Guerra Civil e intentamos ser un poco más sintéticos.
Sí, perdón.
Porque es que, pero bueno, porque, por ejemplo, circula por internet estas citas de Negrín o de Azaña criticando a los nacionalistas. Y entonces, yo tengo la impresión de que hubo como un desengaño cuando se llegó a la Guerra Civil y los nacionalistas hicieron algo que ellos a lo mejor no esperaban y se vieron, pues, boicoteados o lo que sea. Y, por ejemplo, tiene una famosa que es Negrín: no estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retome a Barcelona, un separatismo estúpido y pueblerino. No hay más nación que España. ¿Por qué dice esto Negrín?
Bueno, lo dice en el año 38, en un contexto ya muy crítico, en el cual el gobierno republicano que preside él está librando una guerra que está perdiendo. Es el momento en el que el 38 es un año dramático para Europa. Empieza con Hitler ocupando Austria, invadiéndola sin que nadie entre en su ayuda, ni siquiera, menos que nadie, Italia, que había sido el garante del Estado tapón de Austria. Tampoco Francia, tampoco desde luego Gran Bretaña, desde luego no la Unión Soviética. Continúa después, en ese mismo 38, exigiendo que se le entregue Checoslovaquia, y el Pacto de Múnich de septiembre entrega todo un país que tiene un tratado de garantías mutuas con Francia y con la Unión Soviética. Ninguno de los dos firmantes van a la guerra honrando ese tratado, que es un tratado de ayuda mutua ante la emergencia de una invasión. Hitler logra en el 38 casi duplicar el territorio alemán sin disparar un tiro, y además empieza a decir a Polonia: tú me entregas Danzig y todo lo que era el pasillo polaco o te va a pasar lo mismo. Y es ahí cuando empiezan ya los aliados occidentales a decir: Hitler no quiere solo la reunificación de los alemanes en una única nación, que eso es legítimo, la autodeterminación, sino que quiere que esa Alemania sea el poder hegemónico, el poder dominante que satelice a todos los demás. Y eso no lo podemos consentir, que no podemos ser vasallos del Tercer Reich. Quien domina Europa Central, de norte a sur con Italia, desde el Báltico saliendo al norte y amenazando a los británicos, y con Italia, que es ya aliado del Eje, cortando el Mediterráneo y pudiendo separar a Francia metropolitana de sus colonias, va a dominar Europa. Sobre todo si consigue lo que quiere, extenderse hacia el este y hacer que Stalin acuerde lo que va a acordar, el acuerdo de esferas con Hitler. Hitler está negociando desde el 38 con Stalin: vosotros no tenéis nada que hacer con los plutócratas imperiales británicos y demócratas. Nos podemos repartir Europa Central y yo me encargo de ellos. Y Stalin acabará cediendo el pacto germano-soviético, ese acuerdo no meramente de neutralidad, protocolo privado y secreto anexo, distribución, redistribución de toda la Europa Central, dando al imperio de los zares lo que la Unión Soviética había perdido en la Primera Guerra Mundial: Lituania, Letonia, Estonia, la Polonia, Rusia en torno a Varsovia y toda Finlandia. Eso gana Stalin en el acuerdo germano-soviético. Un reparto de esferas de influencia. Que fuera uno permanente o que fuera transitorio, no importa. Mientras tanto, permite a Hitler afrontar la guerra en un solo frente contra los occidentales y además arrollar a Francia en menos de un año. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo que tenemos es una situación en la cual estos programas totalitarios rinden éxitos, son atractivos para la población, generan bienestar, dan a los alemanes, como dice Gottsali, compró a los alemanes con bienestar. Tú te quitas a 500.000 de judíos de aquí a los que expropiamos y quedan de repente libres 500 viviendas muy buenas para repartir entre parados que había en Alemania que estaban viviendo en la miseria. No, no está nada mal. Tú les quitas, porque les expropias, toda la riqueza de esa población judía y les permites o emigrar sin nada al exterior, 250.000, o quedarte como pobres, miserables, en nuestros campos y nuestros guetos, a nuestro servicio, y incrementas el patrimonio del Reich de una manera espectacular. La arianización de la economía, una política de redistribución contra los judíos, pero de redistribución a la población germánica, compró a la sociedad alemana.
Expulsar al judío para integrar al alemán.
Por los cerros de Úbeda, pero lo que tenemos es que las políticas de estos totalitarios y racistas no solamente eran eficaces, sino que eran redistributivas. El alemán medio vivió mejor con Hitler que con la República Democrática en los años 20. El alemán medio, que en el año 32-33 tuvo que tener 6 millones de parados de solemnidad, sin paro, sin desempleo, 3 años después de llegar al poder Hitler tenía pleno empleo. El coste era que eran pleno empleo en la industria de armamentos, la industria de rearme, la industria dedicada a la guerra, cierto. Pero al que iba a trabajar y comía todos los días, no le importaba nada.
Claro, pero cuando una sociedad tiene una crisis tan grave. Pero bueno, también yo lo que quería que me comentara es una valoración sobre el papel de los nacionalistas en la guerra civil, el tema de si estaban pendientes de las competencias autonómicas, el tema de, por ejemplo, que presentan
los británicos. Yo estaba hablando del 38 como un año tremendo de ese tipo. En ese momento en que la República está con el agua al cuello, Negrín tiene que afrontar la defección, vamos a decirlo así, otros dirían la traición del gobierno de la Generalitat. En marzo del 38, con motivo de lo que va a ser el Anschluss de Austria, los nacionalistas catalanes, con el apoyo de los nacionalistas vascos, que ya no tienen territorio, pero que están en el exilio en Barcelona y van mancomunados con la Generalitat, proponen a los aliados, Francia y Gran Bretaña, una solución al problema español, que ya en julio es una propuesta firme, está en los archivos del Foreign Office, se puede consultar, yo la he publicado, que es la siguiente. Mire ustedes, podemos hacer lo siguiente para solucionar la guerra. Que Franco se quede con todo lo que queda ahí de la República, pero que deje el País Vasco y Cataluña como protectorados franco-británicos soberanos e independientes. Queremos la independencia a cambio de que el resto de España sea para Franco. Negrín conoce esto. Entre otras cosas lo conoce porque el funcionario del Foreign Office que llevaba en los asuntos de España se llamaba D.D. MacLean. Si alguien lo conoce, es uno de los 5 del Círculo de Cambridge, servicio secreto soviético infiltrado en los británicos. Es decir, Stalin supo de inmediato que esto sucedía. Y yo me temo que Negrín supo también de inmediato esto. Sabía que a la hora que la República estaba librando el combate del Ebro, que era determinante, ese gobierno de la Generalitat, el grado de implicación personal de Companys, yo no lo tengo totalmente claro, pero el permiso general para hacer esa exploración sí que lo dio. Bien, y en cuanto al gobierno vasco, yo creo que ahí está más claro que Aguirre aceptó esta propuesta. Su deseo de salvar Cataluña de lo que pudiera venir a cambio de ceder a Franco el resto de España es una decisión que a Negrín le parece, lo dice de una manera brutal, lo llama la charca se ha agitado, charca de políticas. Le parece una verdadera traición. Y eso ya rompe la quiebra de confianza entre los dos, porque ese mismo partido que te está dando en las Cortes, que se reúnen en Figueras, en San Cugat del Vallés, tu voto para defenderte, para ir al Ebro, está negociando algo perverso. Es entregar el resto del territorio republicano a cambio de salvarnos nosotros. Yo creo que esa política dual, dúplice, desleal, traicionera, los objetivos son muchos, causaron un enorme estrago en la confianza que los líderes políticos republicanos tenían, y ya era cuestionable, en los nacionalistas vasco y catalán. En los vascos porque habían hecho lo imposible para hacer imposible la defensa del norte. una defensa organizada. Y en los catalanes, porque esto era más de lo que se podía soportar, ¿no? O sea, nos entregáis al resto a cambio de salvaros vosotros como protectorado franco-británico. Una buena parte de la imposibilidad de crear luego frentes unidos en el exilio tenía que ver con el hecho de que las fracturas durante la guerra fueron letales, fueron de tal calado, de tal magnitud, que ya eran insalvables. Yo recuerdo viejos republicanos en Toulouse, en el exilio, de la tradición socialista asturiana, que era muy combativa, habían sufrido muchísimo, que, por ejemplo, decían personalmente algo que te sorprendía en la época de la transición y que tú eras un joven aidado y, por supuesto, antifranquista. Es que para nosotros los comunistas en la guerra fueron peores que Franco después. ¿Cómo es posible? Sí, porque en la guerra, en Asturias, conflicto entre socialistas y comunistas, y el resto de las zonas republicanas, a veces se liquidó a tiro limpio. Como en Cataluña el conflicto entre comunistas y anarquistas y POUM fue a tiro limpio. Es lo que cuenta muy bien Homenaje a Cataluña de George Orwell y lo que te cuentan los POUMistas y cenetistas catalanes, que los comunistas y el SUC habían sido verdaderos asesinos, tanto o más que Franco cuando llegó luego. ¿Por qué? Porque hubo guerra civil dentro del bando republicano en la guerra civil. Esa es una demostración de su frágil unidad política, y la unidad política en torno a los objetivos de guerra es una condición para la victoria.
Una pregunta, ¿y no cree que debería esto, tanto el tema de la deslealtad o la actitud de ciertos nacionalistas como el tema de las divisiones de la propia izquierda, cree que debería formar más parte de la memoria histórica o que debería ser más reflexionado, o cree que está suficientemente reflexionado?
Bueno, desde luego, en calidad de historiador, lo que te puedo decir es que nosotros, cuando digo casi mi generación, esas labores creo que las hemos hecho. Sobre todo la historiografía vasca ha explicado muy bien lo que fue el Pacto de Santoña. No lo conocerás probablemente, pero cuando cae en julio del año 37, cuando cae Vizcaya, las tropas que había preparado el gobierno vasco, con material también que enviaba el gobierno republicano y que deberían haberse replegado a Santander para montar una línea de defensa que defendiera Santander y luego Asturias, de repente desaparecen, se entregan en masa, se rinden ante el enemigo, ante Franco. Es una verdadera traición. Eso los republicanos del norte lo saben muy bien porque lo han vivido. Yo recuerdo perfectamente a milicianos republicanos o líderes militares del Ejército Popular Republicano contar el golpe moral de Santoña. O sea, los gudaris, las partes del ejército que no eran solo del PNV, que eran socialistas y anarquistas, que eran muy importantes en el País Vasco. Aquello no fue una guerra solo de nacionalistas contra Franco, una guerra también entre nacionalistas, porque las tropas que liberan Bilbao son carlistas vascos, por ejemplo. El antecesor de Javier Arzayus, al frente de las tropas carlistas, libera Bilbao. Pues, y es que el Partido Nacionalista Vasco, cuando estalla la guerra, toma tres posiciones. En Vizcaya se alinea con la República, en Guipúzcoa espera a ver qué pasa, atentismo, expectación, y en Vitoria y en Navarra se suma a la sublevación. Esto lo dice la historia del nacionalismo vasco, el País Vasco en guerra. Una tradición historiográfica enorme lo cuenta. Que luego haya mitologías históricas, a veces los cauces de conformación de la identidad histórica de las personas no siempre lo hacemos los historiadores. Y me decía una persona, y tenía motivos para decirlo, mucho más efecto en la memoria histórica sobre España de los británicos ha tenido George Orwell y su Homenaje a Cataluña que todas las lecciones que tú en la Universidad de Londres has dado, efectivamente. Los británicos que leen a George Orwell creen que la guerra civil fue un conflicto de anarquistas y comunistas por el poder, porque así aparece en George Orwell. Pero la guerra civil no fue eso. Y el frente donde George Orwell estuvo fue un frente parado donde la política interna entre comunistas y anarquistas fue brutal. Pero el frente estaba en el otro lado. Zaragoza estaba en manos de franquistas. Quiero decir que a veces la literatura, el cine, una buena serie, un docudrama, crea más memoria histórica de la que podamos hacer los profesores de instituto y los profesores de universidad. Pero esto tiene que ver con nuestra sociedad. esto tiene que ver con nuestra sociedad. Un lógico te dirá inmediatamente que este lema de campaña es contradictorio y absurdo. No hay nada que hacer. Y tú dirías, luego hay algo que hacer, porque doble negación es una afirmación. Pero la gente no te va a entender. Yo en esto soy muy espinociano. Dice él en el Tratado Político, si lo que pretendes es que el ciudadano sea sabio, honesto, y una especie de Sócrates, la partida está perdida. Eso no se puede lograr, no se debe lograr. Y sin embargo hay que insistir, pues sí, porque de lo contrario declinarías tu labor, ¿de qué? De divulgador público. Yo dejaría de estar aquí. ¿Cuántas personas van a escuchar esto? ¿Y en cuántos voy a cambiar una idea, por ejemplo, que ser nacionalista español es ser franquista o no? No lo sé. A lo mejor estoy hablando a convencidos y mi aporte es número mínimo, refrenda lo que ya sabían, y a lo mejor simplemente voy a afirmar al que ya no pensaba como yo, diciendo, este que habla es un fascista. Ya está. Ya son argumentos ad hominem. ¿Y qué valor tiene el diálogo? Pues yo que soy, con el tiempo, más escéptico, pienso que a lo mejor es poco. Pero con que uno me entienda y a lo mejor le plantee una duda, esto ya está hecho. Yo en eso soy yo también muy socrático. Tengo una clase de 50. Si tengo 5 que atiendan, estoy feliz.
Qué positivo. Sí, pero yo me refería a que tal vez ha faltado cierta implicación por parte de los poderes públicos para fomentar relatos alternativos a estos relatos tan duales y tan maniqueos sobre el pasado. Y se ha pospuesto confrontar el pasado al final ha vuelto de una forma que agrava las cosas. Y estamos todavía en 2020 debatiendo la guerra civil o debatiendo la existencia incluso de España, como estamos comentando.
Pero 1714 en Cataluña, o 1839 el final de los fueros en el País Vasco, efectivamente, es así. Yo diría que los poderes públicos en este proceso de descentralización autonómica han otorgado, es una opinión puramente ciudadana y aquí la historia no tiene nada que decir, pero han otorgado competencias de gestión de los currículum mínimos fracturadamente, segmentariamente, con muy poco sentido de Estado. Y eso es grave, porque incluso el proceso es a la contra. Cuando entramos en el proceso Bolonia, lo que nos pedían las comisiones de elaboración de los títulos, por ejemplo, de historia, es que un corpus mínimo de historia en Finlandia, en Eslovaquia, en España y en Grecia tenía que ser igual. Por ejemplo, ¿cuál? Que todo estudiante de historia tiene que saber algo de lo que es la humanización, la romanización, la querella de las investiduras en la Edad Media, la ilustración en el siglo XVIII o la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que diacrónicamente la historia, prehistoria antigua, medieval, moderna y contemporánea, que se diera, que un estudiante de Finlandia o de España tuviera que saber algo de quién era Roosevelt o Bismarck y no solo su pequeño líder regional o incluso nacional. Si nos ha obligado a hacer un curso que al menos integre esto para ser un título universitario europeo, ¿cómo es posible que títulos universitarios nacionales españoles a veces no den nada de historia común? Ya no digo de España, digo peninsular. Por ejemplo, que la historia de la península ibérica, la prehistoria de la península ibérica, exija hablar de Atapuerca, exija hablar de la cueva de Maltravieso en Cáceres, exija hablar de los dólmenes que hoy son en el espacio alentejano extremeño porque no se detuvo en la frontera, exige hablar en la antigüedad de la romanización de la península, que Tarraco es capital de Hispania y posteriormente Mérida, y son capitales hispánicas, que en la Edad Media el proceso de la reconquista empieza aquí y en los condados y van a la par y van entrecruzados, y un Sancho de Pamplona va a ser casi emperador de todos porque por alianzas matrimoniales coja el reino de Astur-Leonés, tanto como los principados catalanes, y que esos procesos, que la batalla de las Navas de Tolosa, que dio la casualidad que se produjo aquí en Extremadura, es la batalla de todos los reinos de España contra el poder común, hostil, que es el poder musulmán, que es el rey de Aragón viene a la batalla con el rey de Castilla, también con muchos otros cruzados de toda Europa, porque es una cruzada que no se va a Jerusalén, que se va a conquistar el Guadiana y el Tajo, porque es un objetivo de la cristiandad. Todo eso, igual que la conquista de América, que es una empresa ya hispánica y no meramente castellana, no meramente castellana, igual que sus beneficios se redistribuyen tanto a Barcelona, puerto, como a Valencia, puerto, como a Mallorca o a Cádiz, o para ponerlo en mi tierra, a Gijón, que también se va desde allí a las Américas. ¿Qué quiero decir con esto? Que una historia que coge como unidad la península ibérica hasta que hay Estado propiamente dicho, nación española política en el 18, es obligatorio que lo tengamos, porque de lo contrario que va a haber una prehistoria, pongo por el caso para no ofender a nadie, una prehistoria extremeña, pero hombre de Dios, si no existía Extremadura, ¿cómo va a ser extremeña? Lo que tendremos que ver es el fenómeno en este territorio en la escala propia para entender ese proceso, que es la escala geográfica peninsular, y los círculos que van del Mediterráneo al Atlántico y de norte a sur.
Vale, intentas hacer tres preguntas.
Yo estoy apelando a que haya más peso de una visión de escala nacional, de escala nacional española y de escala peninsular ibérica en todo el Estado, en todas las escuelas, en todos los institutos, porque lo contrario va en demérito de la formación de sus alumnos e incluso puede ir en perjuicio de la convivencia social. Al hacer creer como mitologías históricas, por ejemplo, que existió, como decía un libro, para hablar de nacionalismo español esencialista, España hace 1000 años, con Eratóstenes. Oiga, es que España hace 1000 años es imposible que existiera. Es imposible que existiera, porque ni existía el topónimo, ni existía desde luego lo que tú interpretas por España ahí, que es la nación política de los españoles. Lo que hay es la península ibérica hace 1000 años, cuando llegan las colonizaciones griegas y romanas. Porque cometerías el absurdo de decir, España empezó con la colonización griega de Rosas o de Ampurias, pero ahora vendrá otro y dirá, no, lo que empezó ahí fue Cataluña. Y dentro de poco vendrá otro y dirá, fue la nación gerundense. Y dentro de poco, porque el fraccionamiento de las unidades es una operación potencialmente infinita. ¿No? Potencialmente infinita.
Volvemos al siglo XX, perdóneme, pero usted ha estudiado mucho el tema de las relaciones internacionales. ¿Cree que hemos olvidado la lección de la no intervención?
Depende de para qué y depende de quién es el sujeto de olvido. Perdona que sea así, pero hay que ir...
Me refiero
la no intervención es un fenómeno que afecta a la República en la guerra, que afecta a Franco en la Guerra Mundial y que afecta a Franco y, por tanto, a España en la posguerra mundial. Las potencias no intervienen en España. ¿Por qué? Sencillamente, porque intervenir en un país tiene un enorme coste. Y los estados que van a afrontar ese coste tienen que valorar si interesa. Si se puede conseguir los mismos efectos por otros medios menos costosos en dinero y en hombres. Pongo un ejemplo. Ya lo sabemos ahora. Se puede intervenir en Irak y destruir a Saddam Hussein. Perfecto. ¿Y qué va a pasar el día siguiente? Que no sabíamos qué hacer. Que se intervino en Irak de una manera tremenda y que se acabó con el Estado iraquí. Pero alguien va a ocupar los vacíos de poder. Y si no es la potencia invasora, porque no tiene número suficiente de gentes para ocuparse de los bomberos, la policía, el sistema de recaudación de impuestos o el sistema de circulación viaria, alguien lo va a hacer. Y la satelización y fragmentación del territorio da origen a lo que ha pasado en Irak y lo que pasa en territorios donde una guerra civil nos descompone en múltiples señores de la guerra. Somalia, Afganistán, Siria. Esto es peligrosísimo. Anteriormente, el Congo, el gran estado del Congo, que es 4 veces como mínimo España, está fragmentado en no sé cuántas unidades de señores territoriales, locales, a veces mafias y grupos criminales, y a veces también terroristas y a veces también salafistas. Hay de todo, y por su orden. Quiero decir con esto que la no intervención es a veces una política muy sana. Y lo que ha pasado en España es que fiarse en la intervención de alguien para sacarte las castañas del fuego es una política sumamente peligrosa que no se debería afrontar ni incurrir. Por lo tanto, lecciones de la no intervención los republicanos lo supieron. En el 36 lo sufrieron. En la guerra mundial lo sufrieron. Y en la posguerra mundial también. Nadie vino a deponer a Franco si no eran los propios españoles. Yo creo, por ejemplo, que muchos de los republicanos, el doctor Negrín, uno de ellos, a partir del año 44, ya por su vida en París y luego en Londres, sabe de qué van las cosas, piensa en su fuero interno que Franco va a durar lo que biológicamente pueda durar o el cambio de las circunstancias de base en España le obligue a cambiar. Hay un pronóstico que da incluso un opositor, el general Weichbeder, agregado militar en Washington, que dice más o menos en el año, esto sería el año 40, 45, como ustedes no intervengan, Franco va a durar otros 30 años. Casi lo calcó, efectivamente. Los que tenía de pronóstico de vida, 80 como promedio de vida a una persona de su edad. ¿Por qué? Porque no hay fuerza interna para derribarle por las armas. No hubo fuerza interna para detener su avance militar, menos para deponerle luego. Y esto es algo que los republicanos entendieron, que la oposición política a partir del 56 también entendió, incluyendo los comunistas, y ahí está el giro a la política de reconciliación nacional y a la política de no preguntar por tu pasado. Se olvida que fue esa izquierda la que dijo, en el frente contra Franco voy a recibir a los anarquistas, a los falangistas, a los católicos, a los carlistas y a todos aquellos que quieran dejar atrás la guerra, reconciliación nacional e implantar la democracia. Ese es el proyecto que a mi modo de ver fue el ariete de la izquierda contra el franquismo que deslegitimó al régimen. Por una parte, la política de reconciliación nacional, nos vamos a reconciliar todos en una democracia, y por otra, el europeísmo. España entrará en el curso general de su contexto geopolítico, que es la Europa Occidental. Entrar en el mercado común, que luego va a ser la Unión Europea, es el destino natural de nuestra política. Esos dos elementos, europeísmo y reconciliación nacional, son los que van a reunir a todos en la Junta Democrática, en la Plataforma de Organizaciones Democráticas, en la Asamblea de Cataluña, en todo ese frente al final tan importante que sentó las bases de una transición negociada, pero que significó el final del franquismo. Porque el franquismo no...
Claro, es que ¿no cree que ha sido un gran error no recordar, por ejemplo, cuando Azaña, Negrín, Prieto hablaban de reconciliación, incluso en la guerra, no sé si está de acuerdo con lo que plantea Santos Julián en un libro que es Transición, pero es que Negrín tiene frases de un discurso incluso que es como si estuviera anunciando prácticamente la transición, cuando dice esto de la máxima aspiración de los hombres de Estado deberá ser que, sin transcurrir muchos años, en las estelarias de cada pueblo figuren hermanados los nombres de las víctimas en la lucha, como mártires por una causa que debe surgir una nueva y grande patria. Y, claro, entonces es como que la transición se ha explicado de una forma...
De antes. ¿Qué? Ese es el discurso del 42, que es la reaparición de Negrín en el escenario público, tratando de abrir un frente republicano transversal que incluya a todos, como él dice, porque es la única manera de volver a España. Pero es que en el año 38... los fines de guerra de la República Española, los llamados a veces despectivamente, pero que eran bien inteligentes, 13 puntos de Negrín, el más importante es amnistía total para todos los crímenes cometidos durante la guerra, sin excepciones, a los de un bando y a los de otro. Ese es el lema. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque la reclamación de la amnistía, que ahora suele creerse que es una imposición de los franquistas, era una reivindicación de la oposición. La amnistía amnistió, sí, también a los torturadores del régimen, pero también a los etarras que acababan de matar a 12 personas en el atentado de Correos.
Tío, toda la gente que estaba en la cárcel, que era de la
oposición. También amnistió la causa de Paracuellos del Jarama. En Paracuellos del Jarama se asesinaron sin formación de causa judicial, sin defensa justa, sin ningún patronazgo de ningún tipo, a no menos de 2.200 personas, y se les enterró en las fosas anónimas más grandes que hay en la zona republicana. Eso es un crimen atroz, un crimen que Negrín, que lo conoce, considera, lo llaman así muchas veces, pero no Negrín, Prieto, Azaña, la vergüenza de la República.
Claro, es que...
Un ministro llega a decir una cosa más como esta y merecemos perder la guerra. Es que el crimen de Paracuellos es un crimen de lesa humanidad.
Sí, pero es que hay una cosa que ocurre ahora que realmente es como si siguiéramos... Es como si fuese una especie de inversión del franquismo, porque para Franco es como que había víctimas de dos tipos, ¿no? Entonces, como unas que hay que recordar y otras que, bueno, ¿no? Y ahora es como que se invierte.
Sí, ¿vale? A veces eso sucede. Yo no diría que los textos legales, por ejemplo, la Ley de Recuperación de la Memoria Histórica, mal llamada así, en el año 2007 dijera eso. La ley hablaba de las víctimas de la guerra. Pero sí es verdad que luego en lo que es el discurso público, sencillo y simplote, porque la mala moneda desplaza a la buena, la ley de Gresham de la comunicación, ¿no? Y a veces en las cosmovisiones que circulan en libros, en reportajes, en películas bien intencionadas, pero cada vez más simplistas y de menor densidad intelectual y de complejidad ética, esto sucede. Las víctimas son los que mataron los franquistas, 150.000 probablemente. Pero tú te preguntas, ¿a poco que sepas? Y esta es la pregunta inquietante de la historia, que no es santificante ni sanciona como verdad revelada nada, sino inquietantemente sacrílega. ¿Y qué pasa con los otros 55.000 que murieron del otro bando? Por ejemplo,
sí, pero
¿por qué no murió Mercedes Álvarez, que era un tribuno republicano, maestro de Manuel Azaña, al cual se le ofrece la presidencia de la República y se considera ya muy mayor y dice que no? Que le matan en Madrid unas milicias anarquistas y comunistas por fascista, y a su principal heredero político en Oviedo, Leopoldo Alas, catedrático de Derecho Político, rector de mi universidad, lo fusilan los sublevados por ser padre intelectual del enemigo de España. O sea que al maestro lo matan en Madrid por fascista y al otro por comunista, y hay un tercer alumno de Melquíades Álvarez, se llama Manuel Azaña, está en el Palacio Nacional, recibe la noticia de que le han matado a su maestro y quiere marchar de España, tiene un desplome moral, dice, esta no es mi república, este no es mi bando. Prácticamente hay que retenerlo, cuesta un poco de Dios y ayuda, don Manuel, no puede usted marchar, porque están muriendo en su nombre en el otro lado. Esto es un tremendo exceso, intentaremos detenerlo, pero es que excesos de ese tipo hubo hasta 55.000. Son muchos excesos. Sí. El crimen de lesa humanidad que cometen los sublevados en un bando, inequívoco, no excusa ni justifica el crimen de lesa humanidad que cometen los otros en el otro bando.
Sí, sí,
y esto es lo que hace que haya víctimas en los dos bandos. Y que si tú pones a uno, el otro te va a arrojar a otro. La democracia española no puede abrir una lucha de muertos arrojándonos a la cabeza más de 83 años después de sucedido. No puede suceder. Porque si sucediera, y no digo que a veces no haya atisbos de que suceda, o que en la dinámica política se intente obtener rédito, digo que si sucediera, el conjunto del país lo sufriría y ningún partido, institución, persona o heredero quedaría inmaculado. Ninguno.
Claro, pero yo lo que quería ir, además de esto, es que cuando se olvidan estas cosas, se está traicionando a las lecciones que aprendieron los republicanos y que yo creo que querrían ellos que hubiésemos recordado. Porque no sé si se puede decir, por ejemplo, si está de acuerdo, que lo que hace mejor a Negrín que Franco, al final, es este tema de la reconciliación.
Pues sí, yo lo que creo es que los republicanos se dieron cuenta, primero, horrorizados de que habían jugado con fuego y la República se les fue de las manos por la sublevación militar y la contrarrevolución, en este caso revolucionaria, que en algunas zonas les detuvo, pero que a cambio de ello no mantuvo la República del 31, sino un proceso revolucionario de otro orden. Y que aprendieron a sangre la lección, y por eso, ya en el 38, el discurso de las tres P's en Barcelona de Azaña. El presidente Azaña, el 18 de julio del 38, da en el Ayuntamiento de Barcelona un discurso que muchos deberían leer. Es el discurso de la patria eterna que llama a todos sus hijos, que llama a todos sus hijos, porque ya no tienen pavor, ya no tienen temblor, están muertos, para que respeten las tres P's, paz, piedad y perdón. Ese es el mensaje de la patria eterna, que nos envían desde lo lejos de las estrellas aquellos que cayeron en los dos bandos, embravecidos por el espíritu de lucha, pero que ahora ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y llaman a sus hermanos a la patria eterna. Ese discurso lo da Azaña, delante de Negrín, que lo suscribe, porque como era preceptivo, el Ejecutivo conocía lo que iba a ser la declaración del presidente de la República. Y previamente, el 3 de mayo de ese mismo año, los 13 puntos de Negrín empezaban diciendo esto: España no puede permitir ni una merma de su integración, ni una tal. La amnistía es la condición de posibilidad de la recuperación de España, de supervivencia, de su duración, del bienestar de todos sus hijos. Es que más claro no se puede decir. El discurso del 42 en Londres, ese es el de Londres que has citado. El discurso de México, cuando declina los poderes como jefe de gobierno ante el Parlamento, es de agosto del 45, vuelve a lo mismo. El futuro de España se llama unidad nacional, reconciliación. No podemos volver para reactualizar la guerra. Nadie secundaría un llamamiento de este tipo, ni los nuestros ni los que quedaron allí. Era un reconocimiento radical de que las armas ya no deberían volver a hablar. Tendría que ser la negociación y, cuando pudiera ser, el voto. Yo creo que también incluso los nacionalistas catalanes y parcialmente los vascos aprendieron la lección. Desde luego, Tarradellas, el presidente Tarradellas, cuando volvió, lo sabía perfectamente. Y una parte del nacionalismo vasco, que a lo largo de los 50 entra en la democracia cristiana y en las frentes comunes republicanos, por ejemplo, el movimiento europeo, también lo aprendió. Claro que es que esos movimientos son también muy fragmentarios. ETA es del nacionalismo vasco, pero no es el PNV. Y en el nacionalismo vasco habría una unión republicana o un Tarradellas, pero también estaba Terrayure, o el PESAN, el Partido Socialista de la Liberación Nacional. Y son siempre bastante fragmentarios. Y a mí me gusta atender a su carácter plural, porque en una situación de tensión, algunos de ellos no sabrías dónde se decantaría. Por ejemplo, muchos nacionalistas catalanes, a la vista de la limpieza de burgueses y de nacionalistas catalanes que hizo la CNT en la zona republicana del 36 al 37, se hicieron franquistas. Lo sabemos todos. Y además, por razones obvias, es que les eliminaron a la familia entera, expropiaron todos sus bienes y les persiguieron hasta matarlos. El primero de ellos, Francesc Cambó. Muchos otros, familiares de Tarradellas, familiares de Companys, sabían de lo que estaba pasando. Sí, para el nacionalismo catalán, la nación sería catalana interclasista. Pero para los anarquistas, esos nacionalistas eran burgueses que merecían morir, hablaran catalán o hablaran castellano.
Sí, antes comentábamos el tema de las lecciones, y usted comentaba el tema de la falta de fuerza interna para derribar a Franco, pero por ejemplo en el libro saca una cita de un monárquico que no incide tanto en eso, sino incide en que Franco durará 30 años si... Londres y Washington no hacen nada. Entonces, a esto me refería un poco con el tema de las elecciones en relación al plano internacional, porque muchas veces parece que la sociedad, la opinión pública o los políticos tienen la impresión de que pueden polarizar todo lo que quieran, que los problemas como que los va a acabar resolviendo Europa. Entonces hay como una cierta confianza, y esa elección de arreglar los problemas entre nosotros, ¿no? O de es como que está olvidada y se depende del exterior y al final, si en el exterior, que tiene sus problemas, si aquí pasa algo, pues a lo mejor haciendo intervención y aquí, pues...
Bueno, tienes toda la razón. Esperar en la intervención exterior la resolución de problemas de orden interno es muy mala política. Muy mala política. Porque puede ser que esa intervención no venga o sea contraria a lo que tú querrías. Que sea de otro orden. En el caso nuestro, la no intervención es una política de esas dos grandes naciones, los Estados Unidos y entonces el Imperio Británico, posteriormente también la Francia restaurada de De Gaulle, porque es la política que menos costes tiene a naciones que están agotadas después de 6 años de guerra total. El Imperio Británico, en el año 45, es el vencedor sobre el fascismo en Italia, Alemania y también sobre el Imperio japonés en el Pacífico. Pero es una victoria pírrica porque Gran Bretaña está destruida. Es más, en el 45, el asesor económico que tienen, que es ni más ni menos que Galbraith, John Maynard Keynes, Keynes, dice al gobierno británico, estamos al borde de un Dunkerque financiero, es decir, nos podemos hundir. Mañana no hay dinero para pagar a esta flota que tenemos en Malta, mucho menos en Atenas, mucho menos en Singapur. Nos vamos a la bancarrota. El Imperio Británico está exhausto. Hay hambre en Gran Bretaña en el 45-46. Hay que reponerse. Considerar que vamos a enviar tropas o dedicar recursos para derribar a Franco cuando los españoles no quieren o no tienen fuerza suficiente para derribarlo es absurdo. Y los británicos que de repente están perdiendo fuerza les pasan el encargo de ser el policía del mundo occidental a los norteamericanos, que al principio no quieren, porque los norteamericanos tienen la tendencia aislacionista y Truman lo que quiere es replegar tropas cuando puedan, desmovilizar a las tropas y concentrarse en la recuperación. Y ahora me dices que tengo que ir a Grecia a llevar tropas, a Irán a llevar tropas y a la península ibérica porque tú no puedes. No, olvídate de mí. Casi, casi estoy dispuesto a permitir, y esto es un elemento crítico que está ahí en el negocio de la guerra, a permitir que los soviets puedan llegar a París. Nosotros nos replegamos. Europa es asunto vuestro. No fue previamente de Hitler y los americanos siguieron viviendo porque no va a ser ahora de Stalin y seguimos viviendo. Esa amenaza que los franceses y los británicos tienen muy interiorizada, los americanos puede que nos dejen solos frente a los rusos. Al final no lo conseguirán porque harán el pacto del Atlántico y habrá bases americanas en Europa defendiéndolos. El coste de la defensa de Europa va a ser hasta hace muy poco pagado por los americanos. Eso no incluye España. España, que se arregle. El asesor del gobierno laborista británico dice una frase que yo he recordado porque me impactó. Dice una minuta textual para el ministro laborista y el gobierno de Attlee. Es decir, inequívocamente antifranquista. Odioso como es el régimen de Franco, el hecho sigue siendo que España no es una amenaza para nadie, salvo para sí misma. La he memorizado porque la utilizo muchas veces. El régimen es odioso, pero a nosotros qué nos importa. El régimen es odioso y es una amenaza para los españoles, pero la mitad de los españoles parece que lo quieren. Que quieren matarse entre ellos. Adelante. Y esto, que es comprensible perfectamente, es lo que los españoles hemos hecho, y perdón, son estas generaciones que ahora dicen qué inmoralidad, lo que nosotros hemos hecho en el Sáhara español. Hemos abandonado el Sáhara español, que era nuestro mandato descolonizar mediante autodeterminación, es un mandato de la ONU, y rápidamente lo abandonamos en el 75 porque las circunstancias eran las que eran y solo faltaba que muriera Franco e ir a la guerra por Marruecos, por una colonia donde el Frente Polisario estaba poniendo bombas contra el ejército español. Pues ahora arréglate tú con los marroquíes directamente. Y la guerra en el Sáhara fue tropas marroquíes y Frente Polisario, que perdió una gran parte y se tuvo que replegar a Argelia. Lo que hicieron los españoles fue abandonar rápidamente a dos en lucha. Y ahora el Frente Polisario, que en su momento hostigó a los españoles para que marcharan y los hicieran independientes, pedía cómo no nos defendéis de los ejércitos de Marruecos, porque no es asunto nuestro. Les colonizamos como buenamente puedan y a costa de no tener ningún conflicto bélico. Los españoles hemos practicado una política de no intervención en el Sáhara. Como europeos hemos practicado políticas de no intervención en las guerras de Yugoslavia. Como europeos estamos practicando políticas de no intervención en las guerras de Ucrania. Y yo me temo que si mañana hay guerras de otro tipo, por ejemplo, en Bielorrusia, que estuvo a punto, aplicaríamos políticas de no intervención. Porque ¿qué gobierno, sea español, sea portugués o sea francés, está dispuesto a decir a los ciudadanos, a nosotros, estimados compatriotas, voy a destinar a 30.000 jóvenes soldados a combatir y estar preparados para recibir una cuota mensual de 5.000 cadáveres. Probablemente dijéramos así, oye, ¿y a nosotros qué nos va en esa guerra? ¿De verdad que tenemos que derramar sangre porque los ucranianos o los bielorrusios estén divididos? A lo mejor no. Es decir, la política de no intervención es siempre la opción que deja en manos de terceros la resolución de tus problemas. Y es una política un tanto peligrosa, porque a veces backfire, diría el inglés, a veces sus resultados son los que no te esperabas.
Sí, y si
intervienen no para, por ejemplo, y si Europa interviene no para favorecer los procesos de nacionalización y autodeterminación, sino para apoyar una dictadura ibérica. ¡Ay, qué susto! Resulta que la intervención no es la que esperábamos. Y si no es para 17 autonomías, sino solo para dos, pues vaya por Dios, no es la intervención que esperaba. Es mala política siempre.
Sí, pero yo a lo que quería ir es, por ejemplo, si se puede hablar de si tuvimos que destacar un factor para la existencia, la historia de España de 40 años de franquismo, en vez de acudir a una especie de Sonderberg a la hora de explicar la historia de España, podríamos hablar de que los europeos no fueron capaces por sí mismos de echar a Mussolini, a Hitler, a Petén, sino que dependieron mucho de Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética, y en España se decidió tolerar a Franco, por lo que usted comenta, claro, y esa es la se podría decir que esa es la gran razón por la que hubo aquí
un franquismo. Yo diría que la supervivencia del franquismo después del 44-45 es el resultado de la Guerra Fría. Claro. Los aliados contra Hitler dejaron de serlo una vez que el enemigo común desapareció. Hitler concibió, y es una enorme, enorme falta de previsión geopolítica y estratégica, consiguió que enemigos absolutamente incompatibles se unieran contra él. El imperialismo británico, el capitalismo americano y el comunismo soviético establecen en el 41 una alianza contra el eje Roma-Berlín y su aliado japonés. Era inconcebible, nadie lo hubiera apostado. Stalin no creía posible ir a la guerra con Churchill. Churchill decía que mientras pudiera, haría de todo, incluso pactos con el diablo o con Stalin. Y sin embargo, cuando estás con la cuella al fuego, con el agua al cuello, como estaba Gran Bretaña, cualquier ayuda es bienvenida, incluyendo de aquel que puede ser mi enemigo una vez que supere esta situación. Pura realpolitik, política de realidades, en lo cual era un maestro consumado. Y también Roosevelt, y también los norteamericanos, porque la tradición política realista en política exterior es casi un dogma de fe en los Estados Unidos. Sean republicanos, sean, yo diría que incluso demócratas, son tan realistas unos como otros. El menos realista que hubo, precisamente, fue un presidente Trump, que era republicano. Es mucho más realista Obama, mucho más realista de lo que se cree, nada de idealismo. A lo que voy, Hitler consiguió esa alianza, pero una vez desaparecida la alianza, el conflicto por cómo organizamos la Europa que estamos liberando creó inmediatamente la semilla de la Guerra Fría. Porque vamos a ver, ya estamos en Alemania, los americanos están llegando al norte, Frankfurt, Hannover, los soviéticos llegan incluso a Berlín y todo el este, y los británicos van por el sur, zona de Baviera. ¿Y ahora quién gobierna en Alemania? Bueno, pues en principio cada uno en su zona. Ah, cada uno su zona. Luego, la zona de Berlín, Prusia y demás es soviética. ¿Y qué van a hacer los soviéticos? Pues poner comunistas en el poder. ¿Y qué van a hacer los soviéticos? Pues expropiar propiedades, nacionalizar carbones. Van a hacer la política, como diría Stalin, aquel que llega con sus tropas, aquel que impone su sistema. Ustedes han liberado Italia. No me opongo a que repongan al rey, pero yo he liberado Varsovia, yo he liberado Sofía, yo he llegado en Rumanía a Bucarest y yo he llegado a Budapest y a Berlín. Soy yo quien dice qué autoridad hay ahí. Y ahí empieza la división de la Guerra Fría. La Guerra Fría hace que de repente crear problemas en Europa Occidental, lo que no saben algunos porque no han leído las actas de Potsdam que están publicadas y traducidas al español, porque la traducción es mía, están muy, muy traducidas y disponibles para el que quiera, es que Stalin en Potsdam acuerda que Europa Occidental es asunto británico y americano, pero Europa Central y Oriental es asunto mío. ¿Quién va a mandar en el gobierno de Bulgaria, Rumanía, Hungría, lo que es la zona soviética de Alemania, Polonia, Lituania, Letonia y Estonia? Lo decido yo. ¿Quién va a mandar en la Francia liberada? ¿Quién va a mandar en estas zonas de Alemania que donde liberaron ustedes? ¿Quién va a mandar en Italia? ¿Quién va a mandar en Grecia? ¿Qué va a pasar con Portugal y España? Es asunto suyo. Es un acuerdo de reparto de esferas de influencia. Pura política. Por eso sabemos que Stalin no va a intervenir en España. El Partido Comunista ha quedado desarticulado. El Valle de Arán es un brindis al sol.
Pregunta muy rápida. ¿Stalin cree usted que, y con la colaboración del Partido Comunista, iba inequívocamente a implantar una democracia de nuevo tipo? ¿O cree que fue más posibilista? ¿Cree que en la Guerra Civil hubo posibilidades de, por realismo, de evolucionar hacia el eurocomunismo?
El programa potencial existía. O sea, en la Guerra Civil el Partido Comunista osciló entre dos políticas. La de Frente Popular, que significa someterse al concurso y concurrencia de barrios y apoyar al gobierno, etcétera, etcétera, y una política de hegemonía, una palabra que gusta mucho y que es espantosa a mi modo de ver, porque la hegemonía es lo contrario de la isonomía, de la igualdad entre partes, ¿no? Bien, la política de hegemonía consistía en satelizar, doblegar, hacer vasallos a los otros políticos y, aunque formalmente apareciera una pluralidad, que estuvieran todos mandados, dirigidos por el Buró Político del Partido Comunista, que era la sección española de la Internacional Comunista, es decir, del mando único que estaba en Moscú. Eso no hay que olvidarlo. El Partido Comunista de los años 30 no es el Partido Comunista de los años 71, 72 en las facultades. Aquello era otra cosa. Por el eurocomunismo, por la política de tal, por el cambio generacional y por la cultura política básicamente socialdemócrata, eurocomunista, que estaba difundida. El partido de los años 30 y de la guerra era un partido staliniano, sometido al dictamen de Moscú y que operaba según las órdenes de Nida. Es decir, las órdenes y las directrices se acataban y si no lo hacías, se te depuraba. Es lo que pasó con muchos dirigentes que tuvieron sus dudas o plantearon algunas reservas. Yo creo que a lo largo de los años 38 el partido intenta una deriva hegemónica que acaba generando la reacción anticomunista de todos, incluyendo esos socialistas que se hacen anticomunistas. Y el Frente Anticomunista, al final, los informes de Togliatti a la Internacional Comunista dicen que hemos fracasado. Esta política de absorción, de satelización, ha generado un odio y una antipatía hacia nosotros irrespirable. Hemos fracasado. Hemos fracasado, es consciente. Y el fracaso de España, lo dicen sus biógrafos y quienes lo conocieron, le previno contra estas políticas posteriormente en Italia. Togliatti dice que aprendió eurocomunismo en España, porque aprendió que la táctica staliniana estaba condenada al fracaso. Yo creo que es verdad, yo creo que eso es verdad. El Togliatti que actúa en la guerra mundial no es porque haya leído a Gramsci, es porque su experiencia política aplicando esas políticas stalinianas fue desastrosa para los éxitos del Partido Comunista. El Partido Comunista que crece en el año 36 es el otro, es el de Frente Popular. Es el que da carne a todo el mundo, aunque no sean comunistas, siempre y cuando defiendan la República Democrática. Pero el otro, el que lentamente empieza a operar, el que cree que es el momento de ocupar cargos militares, gestión de la policía, etcétera, etcétera, el que elimina al opositor político, por ejemplo a Negrín, pero también a socialistas adversos, caballeristas, o humistas, o anarquistas, porque se los liquidan, les dan tiro a la nuca, ese, que es el peor, el staliniano, el que lleva las purgas aquí, las purgas que en el 37 están en Moscú, también se dan en España en la retaguardia, ese es el que genera una reacción que es por la cual la República nunca cayó en poder de los comunistas. El propio general Salas Larrazábal, que era un general franquista, y es uno de los grandes estudiosos del Ejército Popular de la República, termina con una frase que a mí me encantó, porque es una declaración de fe. El Ejército Popular de la República estuvo coloreado de comunista de manera insuficiente para alterar su naturaleza de un ejército antifascista. Hombre, que lo diga un militar como él, combatiente, pero muy buen historiador, y además con voluntad de distanciamiento ya en los años 60 y 70, estoy seguro que ya diría, hubiera dicho, si no lo ha dicho, que probablemente lo ha dicho, qué horror lo que pasó, aquello en lo que participé. Este respecto me, yo es que voy de un lado a otro, pero recuerdo los estudios de Fraser, Ronald Fraser, sobre recuérdalo tú y recuérdalo otros, Historia Oral de la Guerra Civil, que entrevista a más de 300, 600 combatientes en la guerra, y él decía, les entrevista en los años 70, básicamente, finales de 60, 70, decía que le había impresionado que ninguno de los combatientes, ninguno, ni de un lado ni de otro, ni comunistas ni anarquistas, ni falangistas ni carlistas, ni monárquicos ni republicanos, ni basquistas ni catalanistas, nadie le había dicho nunca que había matado a nadie, que era responsable de la muerte de un ser humano. Pero 600 soldados que disparaban diariamente en muchos, es evidente que habían muerto, porque en el fondo, decía, la mayoría de ellos estaban horrorizados de aquello en lo que habían participado. Vale, tener las manos manchadas de sangre no es algo que se lleve bien, salvo alguien que no tenga su sano juicio y que solamente en una coyuntura de emergencia inhiba los escrúpulos morales que te dictan desde lo más hondo del fondo antropológico, no matarás. No matarás. Que es un mandato bíblico, pero parece que es también un imperativo antropológico. No es fácil matar a un semejante. La prueba es que muchos de los que quieren ver a alguien eliminado pagan a otro para que lo hagan. Porque coger a una persona, estrangularle, ver cómo sale el último aliento o le sale sangre por la boca, no es agradable. Sabemos que Himmler fue a ver un fusilamiento de judíos y casi se desmaya, porque no es fácil ver cómo mueren las personas.
Sí, muy interesante. Comentaba un profesor mío, que es Lorenzo Fernández Prieto, no sé si conoce, que acaban de publicar un libro que es 1936, un nuevo relato, hice una entrevista con él y comentaba que los verdugos del franquismo no querían que supiéramos que eran pocos, que eran menos de los que realmente era. Pero bueno, eso es otro tema. Yo lo que quería preguntarle para terminar es el tema que comenta usted, pero de forma muy breve, y es una pena que no esté desarrollado en el libro de Franco, Anatomía de un dictador, al principio, que es que nuestra cultura política actual debe mucho al franquismo y que una buena parte tiene su génesis u origen en ella. ¿Podría explicarme esto?
Bueno, estas cosas son valorativas y por lo tanto estamos en el espacio difuso, interpretativo, hermenéutico de las culturas políticas, que no son reducibles a números. Cuando un número pretende significar una calidad, estamos dando un salto mortal. Por lo tanto, hago esta cláusula. Yo creo que gran parte de la cultura política española, necesariamente porque hemos sido adoctrinados, hemos sido formados y socializados, una gran mayoría de españoles todavía en el franquismo, por ejemplo, mi generación, yo soy del 61. La generación del 61 es dominante en las pirámides sociales españolas. Es muy antigua. Dominamos del 45 al 60 y tantos. El grueso esencial de nuestra pirámide. Es cierto que ya tenemos ministros de 45 años y demás, pero en la pirámide social, la mayor parte de catedráticos de universidad, jefes de policía, jueces, generales o coroneles, pero también barrenderos, también registradores de la propiedad, etcétera, son de estos tramos. Somos los hijos del baby boom, los que todavía faltan por jubilarse de aquí a 10 años. Bien, pues esta generación es del 61. Estudió la EGB. Vio morir a Franco con 14 años. Los que tenían menos, solo con 10. Los que eran un poco mayores, con 18. De los 7 a los 17 años, sabemos, cognitivamente, por psicología evolutiva, que el hombre adquiere una gran parte de sus valores fundacionales, de sus ideas, de su sistema de cognitivo de comprender el mundo. Somos generaciones talladas en la cultura política del tardofranquismo, que, ojo, era muy diversa y tenía elementos fantásticos. Por ejemplo, el odio a la violencia. Como resultado de la sangría que hubo en España, en los años 60, el culto a la paz, incluso por el régimen, 25 años de paz, año 64, la paz como valor supremo, las encuestas de opinión, los españoles dicen una y otra vez hasta el 77, entre la paz y la libertad, escogemos la paz. Siempre, si la libertad significa riesgo para la paz, nos inclinamos con lo otro. Entre seguridad y libertad, seguridad. En nuestra época el término era la paz. Y esta cultura política, a pesar de que es mayormente pacífica, sin embargo tuvo otros elementos propios del tardofranquismo. Por ejemplo, yo creo que la satanización que hay en España del conflicto, de la rivalidad, de la discusión, que enseguida creemos que vamos a darnos de tortas, tú ves las discusiones políticas, por ejemplo en Gran Bretaña, no digo nada en Estados Unidos, o incluso en Alemania, en el Bundesrat o en la Asamblea Nacional Francesa, y te parece que, bueno, estos no se van a volver a hablar en la vida, acaban de decirse cosas durísimas. Mitterrand, lo que decía de De Gaulle, luego de Giscard de Mitterrand, eran brutalidades, ¿eh? Y sin embargo, ahí estaban. Eran a veces juegos parlamentarios de radicalización por posicionamiento. Nosotros hemos adoptado gran parte de la satanización, creo yo, del conflicto. Hay una hipertrofia del Ejecutivo. Nos gusta que el gobierno lo haga todo. Bueno, el gobierno hará lo que pueda hacer, pero, oye, la responsabilidad aquí es delegada y de mucha gente. Es que el gobierno debería enviar... Bueno, es que para enviar esto ahí, el Parlamento primero debe de autorizarlo. Para autorizarlo el Parlamento, los partidos deben de proponerlo y apoyarlo. Una vez apoyado, debe de estar de acuerdo con la Constitución y, en su caso, el Tribunal Supremo resolverá. Por lo tanto, una decisión como declarar la guerra a Portugal porque va a cerrar el agua, no es una decisión que tome un Ejecutivo. Tiene que pasar por mayorías absolutas en el Parlamento, luego refrendado al Senado y ver si está de acuerdo con la Constitución, que alguno puede llevarlo al Tribunal Constitucional, que se declare la guerra a un país que no nos ha agredido por considerarnos ofendidos por alguna decisión. Es decir, son procesos a veces más difíciles que en una práctica parlamentaria bien consolidada, esto se sabe. Ha ganado el presidente Biden y un norteamericano inmediatamente pensará, bueno, déjame ver quién tiene la mayoría en el Senado. Porque puedes haber barrido en las elecciones, pero el control del presupuesto lo tiene el Senado. Y ojo, el cambio en la ley educativa lo tiene la Cámara de Representantes. ¿Quién manda en la Cámara de Representantes? Porque pueden los demócratas tener allí la mayoría, pero pueden perderla en el Senado. Pueden tener el Ejecutivo, pero pueden tener la negación de las dos cámaras. Entonces eres un presidente con las manos encadenadas. Todo esto que se sabe cuando ya llevas 200 y pico años de práctica política, aquí a veces se olvida. Y se olvidan cosas de las más absurdas. Recuerdo, por ejemplo, hace poco, con la crisis de los refugiados, que hubo dignísimos alcaldes, que deberían haber dimitido inmediatamente, que decidieron arriar la bandera de la Unión Europea porque, a su juicio, la Unión Europea no estaba haciendo más en la isla de Lesbos. Dios mío, la Unión Europea es la de la Comisión Europea, pero también la del Consejo Europeo y también la del Parlamento Europeo. Es decir, la Comisión Europea no puede enviar ninguna tropa a Lesbos por dos cosas. Uno, porque la Comisión Europea, que es una comisionada enviada para una misión, solo está comisionada para unas cosas, no para las fronteras. Segundo, porque el gobierno de Grecia, que es soberano, se niega a tener nadie que controle sus fronteras que no sean sus propios guardias. Por lo tanto, o violábamos la soberanía de Grecia para enviar allí soldados, o buscábamos soldados europeos que no existían porque son soldados nacionales. Entonces, ¿por qué arrías la bandera de la Unión Europea si el país que ha decidido no enviar soldados se llama Alemania, Francia, Gran Bretaña y tu propio país, España? ¿Por qué no arrías la...? Es una cosa absurda. La Unión Europea es culpable de que... Quiero decir que a veces este tipo de cosas, por ignorancia, dispara al por mayor, por manicaísmo, ¿de acuerdo? Por lecturas binarias. Pero así vamos al desastre, ¿eh?
Sí, pero yo me preguntaba más bien por otro tipo de cosas, porque yo tengo manejo la hipótesis, por ejemplo, de que el franquismo, de alguna forma, es como que institucionaliza el regeneracionismo, una visión como muy fatal en la historia de España, una visión como muy catastrófica, una visión muy dual, una visión diferencial, y es como que de alguna forma pues podía educar a la gente en la degeneración de España, que pedía la regeneración y que exigía un caudillo. Y es como que a día de hoy se sigue percibiendo mucho nuestra historia como una tragedia, como una degeneración, y de alguna forma vamos a las elecciones y parece que se pide regeneración y se pide un hiperliderazgo, y algo de eso puede ser.
Lo que pasa es que yo, con visión diacrónica histórica, te diría que las pulsiones regeneracionistas que están en el franquismo, en las culturas políticas que componen el franquismo, son anteriores a él.
Sí,
y se presentan en las izquierdas tanto como en las derechas. Regeneracionismo es Costa. Pero regeneracionismo es también cuando Ortega o Unamuno tienen esa enorme simpatía por el Partido Socialista en 1910, que hasta votarían, se supone, por Pablo Iglesias a diputado a Cortes, porque es la esperanza de la regeneración de España. Regeneracionismo es también, se supone, que el socialismo. Y en 1910, regeneración de la vida laboral es la constitución de la CNT. Con lo cual, la pulsión regeneracionista es la propia de un país que entiende que hay algo que no funciona bien. Regenerar es poner en marcha de nuevo, cambiando lo que no funciona. Nuestro término es regeneración. En otros países es algo muy parecido, ¿eh? Risorgimento. La renascenza entre los catalanes. Son un the awakening. Hay que despertar de nuevo. Estos son conceptos transversales de todos los países que sufren alguna quiebra, algún trauma histórico en el Portugal del ultimátum de 1890. Los republicanos son regeneracionistas. La monarquía ha caído lo más último. Angola y Portugal casi nos la quitan los británicos. La regeneración. Pero regeneracionismo en América Latina lo tienes todavía hoy. AMLO, el presidente actual, viene a regenerar México. La revolución de 1910 era una regeneración, un renacimiento de la patria moribunda. Castro viene a poner a Cuba sobre sus pies después de haberla dejado exangüe, yacente, un cadáver, se supone que la dictadura previa. Estas son metáforas siempre estupendas, valiosas, que a veces, si te las crees, crees en el hiato que hay por medio. Yo creo que eso es una tradición no solo española, sino transversal, y no solo ni siquiera mente occidental. Se nos da en zonas imperiales nuestras, ¿no? Toda América Latina. Y existen reawakening en la nación congoleña. Mobutu era una regeneración.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero y no hemos comentado el caso francés, pero en el caso español parece que mientras a lo mejor en otros países europeos ha disminuido, aquí se ha mantenido o ha crecido, ¿no?
No sabría decirte, por ejemplo, en Gran Bretaña, si ha seguido mínimamente toda la crisis de identidad nacional británica que hay, existen pulsiones de este tipo. Hay quien está orgullosísimo de volver a ser soberanos independientes, pero quien está preocupadísimo por lo que pasa en Irlanda del Norte y qué puede pasar a la Unión si Escocia se marcha. Porque claro, es que hemos creado un grave problema en Escocia. ¿Y qué va a pasar con el país de Gales? ¿Vamos otra vez a la redescomposición del Reino Unido para volver antes del acta de unión de 1801 o quizá de 1700, la cosa es peligrosa, ¿eh? La República Francesa tiene pulsiones a veces de regeneración en clave, por ejemplo, multisecular o filoislamista, o lo contrario. Bélgica es un caso del que no hablamos, pero que es el más dramático que tiene Europa, de identidades muy fragmentadas, de dos comunidades mal avenidas. Explica muchas cosas, que sea un lugar donde los que quieren fracturar otros estados se encuentran allí particular acomodo, y solamente se mantiene por dos cosas. Porque el coste económico de la separación es tan brutal, porque habría que abandonar Bruselas, que es la capital europea. Y claro, Bruselas tiene quizá probablemente 500.000 de habitantes que viven de ser capital de la Unión Europea. Su pérdida de ingresos adquisitivos es de tal calado que, siendo la capital de la región flamenca, el gobierno flamenco, el gobierno de la Generalitat, para entendernos, está en Bruselas. Es pequeñito, se ve allí, pero nadie se acuerda que está allí, porque la fuerza dinámica de Bruselas opera desde otras bases. Y el otro elemento es la monarquía. Ya no la religión católica, pero sí la monarquía. Por eso, tirar la monarquía no es ser meramente republicano, es acabar con Bélgica. Y ser republicano monárquico es ser belga. La tradición, por ejemplo, socialista flamenca o valona, ¿no? A lo que quiero ir con todo esto. Muchas sí. de las cosas que asumimos como franquistas son anteriores. ¿El machismo es franquista? No. Era durísimo en la República, y no te digo en época del Riego. ¿El maltrato animal es franquista? No. Era durísimo en la República. Se hubieran muerto de risa intentando legislar para el bienestar de las protectoras de animales, y sin embargo siguen siendo los republicanos que son. Machista, antianimalista, absolutamente contrario al medio ambiente. Tú les dices a unos republicanos que no instalamos una mina de carbón que va a destruir la cuenca del Allier, y lo que te dicen las autoridades republicanas y el sindicato minero es que vengan, y rápido, que tenemos que convertir este río maravilloso donde cazas truchas en un río negro donde es igual 28.000 puestos de trabajo. Y lo que hay que mantener aquí son a unas familias mineras que, de lo contrario, se mueren de hambre. Es decir, todos estos elementos que hoy presentistamente uno interpreta como definitorios de, por ejemplo, izquierda progresista, hubiera sido de izquierda delirante y divagante para aquella izquierda real de los años 30, 40 o 50, por no decir de los 70. Y yo creo que había que tener más cuidado histórico al hablar de estas
sí,
cosas.
Sí, sí. El anacronismo.
La tendencia es fascista. Y entonces los asirios, siglo VII antes de nuestra era, eran fascistas. Caramba. Cuando un concepto, dice la lógica, abarca a todos, porque no abarca nada. Con lo cual no es un buen concepto, es un pseudo concepto. ¿Acaso no sea necesario aquilatar aquella más fascista? Porque igual este uso abusivo del término revela una práctica verdaderamente fascista y musoliniana. No sé si vale.
Sí. Parece que son temas largos. Lo dejamos aquí porque es mucho tiempo. Me imagino que estará cansado, además.
Muchas gracias por tu atención, y reitero mis disculpas por haber divagado más de la cuenta. Es la tranquilidad de la situación y el formato.
No se preocupe. Muchas gracias de verdad por atendernos, ¿vale?
A ti. Buenas tardes.